Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos al reto diario de acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar sobre lo que nos rodea, lo que acontece en esta isla, en esta comunidad autónoma, en este país, en este planeta. Pues nada, hoy celebramos bastantes días internacionales. Hoy es viernes 19 de noviembre del 2021 y hoy celebramos el Día Mundial del Saneamiento y del Retrete, uno de los inventos más importantes de la humanidad, el encauzar las aguas negras y el generar un asiento donde poder estar sentado con tranquilidad haciendo lo que hace un hombre, que es fabricar abono. Que no nos olvidemos, pelo, uña, sudor y excrementos. Eso somos los seres humanos. Aparte de un cerebro y un alma que nos lleva a intentar ser felices y mejorar día a día el entorno que nos rodea. Así que nada, celebremos el Día Internacional, el Día Mundial del Saneamiento y el Retrete. También es el Día Mundial en el que se celebra el invento de la vasectomía, ese método anticonceptivo que incorporaba al hombre también al control de la natalidad en este mundo y que, bueno, que tan buenos resultados ha dado y tan cómodo es. Recomendable que no tenga nadie miedo a ese tipo de intervenciones. Día Internacional también de la mujer emprendedora. Pocas hay para las que debería haber, porque mira que son buenas las mujeres cuando se ponen a emprender. Yo personalmente conozco a varias que son espectaculares, pero tienen esa habilidad especial que el hombre no tiene de anteponerse, de prever, de planificar mejor que nosotros. Nosotros nos movemos de otra manera. Ayer lo hablaba con un gran amigo mío, que qué diferentes somos y qué valías tenemos tan distintas. La mente de una mujer para emprender es fantástica. Así que animo a todas las que se lo estén planteando a que lo hagan. Que el éxito no está garantizado, pero ellas tienen más porcentaje que nosotros. Y finalmente, hoy es el Día Internacional mío. Anda, ¿eh? Existe el Día Internacional del Hombre. No lo sabían. ¿Por qué no ha tenido mucho éxito? Esto fue un invento de un americano en el año 92, que se empezó a celebrar internacionalmente en el año 99, pero que no ha cuajado, como otros días importantes que se celebran de una manera más extendida. Así que también aquí desde Gente Radio celebramos hoy que es el Día Internacional de los Hombres. Sin condición sexual, sin altura, sin color de ojos, sin kilos, sin nada. De todos los hombres. Hoy también es un día especialmente relevante porque la tensión en la calle se va ampliando. Y además empieza a haber también otra nueva grieta dentro del gobierno de coalición que nos gobierna en los últimos años. En esta ocasión, por la ley de memoria histórica, reabrir la llaga de la guerra civil española. Volver a hablar de la amnistía del 78 o del 77. No sé exactamente si es el 77, el 78, el 79. No sé exactamente, lo voy a mirar. Pero bueno, quieren abrir el melón, quieren abrir la lata de lo que ya en España habíamos cerrado. Esas heridas estaban no solamente cerradas, sino curadas y asumidas como parte de nuestra memoria histórica como sociedad, como colectivo. Pues bueno, este gobierno la vuelve a abrir por exigencia de quien sea y hay ruptura ahí, porque hay muchos socialistas coherentes y sensatos que no aceptan determinadas exigencias del otro socio de coalición. Y mientras tanto, ¿el PP qué hace? Pues joder, una guerra civil interna demoledora que está desencantando a la población que teníamos ilusión en que se podía generar una alternativa en torno a figuras del Partido Popular. Cayetán Álvarez de Toledo se ha sumado a la discrepancia dentro del seno del Partido Popular. El señor Moreno Bonilla va a sufrir la agresión de Teodoro García Gea, amparado por un bicho. Y te lo digo de verdad, porque no hay nada más negativo de lo que yo conozco personalmente en la política nacional. No conozco a nadie tan peligroso como Fran Hervías. Es de las cosas más malas que he visto yo en mi vida en política, de las peores artes. Oye, igual estoy equivocado, pero en mi opinión es una persona tóxica, de verdad, muy tóxica. Y Gea lo ha cogido como hombre fuerte. es el hombre lobo, aquel que destruyó Ciudadanos, pues ahora viene a construir el Partido Popular, con sus malas artes. Señores del PP, por favor les pido, como ciudadano de este país, que en algún momento les voté y que a lo mejor en algún momento les puedo votar, no lo sé. Generé una alternativa ilusionante. Dejen de pelearse entre ustedes. Cayetana es un valor. Díaz Ayuso es un valor. Morena Bonilla es un valor. No son líderes fantásticos, no lo sé, allá cada cual. Pero la unión hace la fuerza, la suma es lo que buscamos, la unidad. El poner las prioridades. La prioridad de este país ahora mismo no es quién la tiene más grande. Si Teodoro García Gea Casado, Ayuso, Hervía, Bonilla, si hay que pelearse con uno o con otro. Esa no es la prioridad de este país. La prioridad de este país es generar un proyecto ilusionante que podamos, en la que podamos engancharnos a los que estamos desesperados porque no nos acaba de gustar lo que está pasando en este país en los últimos años. Bueno, no quiero dar muchos consejos a nadie, pero de verdad me preocupa la actitud de los dirigentes del Partido Popular y la falta de unidad y criterio a la hora de ofrecernos una alternativa. Vamos a ver qué nos espera en el día de hoy en materia meteorológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en la isla de Tenerife con lluvias débiles y ocasionales que pueden ser localmente más intensas en las vertientes norte y este y en zonas de interior. Se irán abriendo claros ya por la tarde y en cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, máxima de 23 grados en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Candelaria, 20 en La Laguna. El viento soplando en dirección variable con predominio de la componente oeste y brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues nada, es el momento de saludar a don José Manuel desde el Centro de Información de Carreteras del Cabildo. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Hasta ahora no hay novedades respecto a días anteriores. Las retenciones habituales en sentido Santa Cruz, a la altura de Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas de Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, que mañana ya no hay atasco. Así que la gente que quiere ir a Santa Cruz, que vaya mañana, que es sábado, que no hay universidad.
Igualmente, igualmente.
Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hoy es el día de San Crispín. Así que felicidades a todos los crispines, también a los Abdías. Pero bueno, el nombre de Crispín nos lleva muy bien porque la crispación está afincándose en la población. Cada día más. Estamos siendo muy pacientes. Tenemos más paciencia que el Santo Job. Digo como población, como españoles que somos. Todos, decía Franco. ¿Se acuerdan aquello de españoles todos? Bueno, pues todos somos españoles. Nos guste más o nos guste menos. Hay a quien se siente un poco avergonzado y le da reparo reconocer que lleva el gen español en sus venas. Pero bueno, la crispación va llegando. La crispación va llegando porque ya el sector primario está hasta las narices, los transportistas también, el sector de la industria del metal en Cádiz ya está haciendo movilizaciones en la calle. La policía no está contenta. Las leyes que están tocando en el Congreso pues les importan a ellos y a nadie más. Y las cosas siguen yendo mal. Decíamos ayer que el consumo, bueno, pues hay dinero en los bolsillos, pero hay miedo también. Miedo por todo, ¿no? Una de las cosas que a mí ya me empieza a preocupar en demasía es qué va a pasar con el COVID de las Navidades. Lo decíamos estos días atrás, llevamos 2 semanas advirtiendo de que esto no va bien. Centrémonos en Canarias, ¿no? Hemos llegado a tener unos números realmente positivo. No hemos llegado a 25 de incidencia acumulada a 14 días, pero hemos estado limitándolo, ¿no? Ahí luchando por llegar día tras día, lentamente. Bueno, pues ¿saben cómo andamos ahora en Canarias? Es realmente preocupante. El índice acumulado a 14 días está en 110, pero el de a 7 días está a 65, con lo cual dentro de 7 días y seguiremos creciendo. Y nos vamos acercando ya al riesgo alto. Ya estamos en riesgo medio, estamos ya empezando a entrar en los semáforos naranja-rojos. De hecho, Lanzarote ya pasa a nivel 2, porque los brotes que se están produciendo, casi 100 brotes en Canarias en la última semana, controlados por los rastreadores, que siguen teniendo pocos recursos y se siguen intentándolo, pero no todo lo bien que se debería. Estamos por encima de la media nacional ya hace algunos días. España ya está en 104, ya hemos superado la barrera de los 100. La dispersión de la transmisión es enorme porque ya las comunidades autónomas ya han perdido esa confluencia que también se la nombrábamos aquí, que iban todos arrimándose. No había distorsión, pues ya hay unas distorsiones importantes. están en Navarra en índices por encima de los 240 y en Andalucía y en Asturias por debajo de 50. Es decir, y hay distorsión porque el virus está propagándose de manera descontrolada. El índice reproductivo está por encima de 1,30. Los tantos por ciento de PCR positivo por encima del 5. Es decir, ya todos los datos indican que esto no va a ir bien. Y estamos a 19 de noviembre. Estamos a un mes de las Navidades. Y aquí los gobiernos pues no salen a advertirnos absolutamente nada. Empiezan a decir cosas, ¿no? Y hay noticias. Hay noticias de, primero, que Lanzarote pasa a nivel 2, probablemente Tenerife la semana que viene si seguimos como vamos, porque ya lo que es el municipio de Santa Cruz está cercano a los 300. Es decir, van a aplicar medidas restrictivas en Lanzarote porque se les ha ido un par de brotes y han aumentado los casos, pero es que Tenerife va por el mismo camino. Gran Canaria tiene más casos hoy que Tenerife, ¿no? Pero en total en Canarias estamos ya en 275. Es que vamos subiendo la curva, no exponencialmente, pero casi exponencialmente. Dos fallecidos, que son casi normales ya, acostumbrarnos a que hayas fallecidos por COVID, y las cifras de fallecidos no son muy elevadas, pero ya hemos superado los 2.000 casos activos en Canarias, cuando hace un mes estábamos por debajo de 1.000. ¿Y qué hacen nuestros gobernantes? Pues realmente poco, por no decir nada, ¿no? Porque no están haciendo campaña de concienciación a la gente de que esto hay que tomárselo en serio y que está en nuestra mano el que esto se controle, que no hay que hacer otra cosa que aceptar la nueva normalidad, esa que nos anunciaba el señor Sánchez hace muchísimo tiempo. Aceptar que las cosas han cambiado, que no hemos vencido al virus, como dijo el señor Sánchez en junio del 2020. Tenemos que aprender a convivir con esto. Y las instrucciones son muy claras. No sé, lo que no sé es por qué no insisten una y otra vez. La primera, y me repito ya como el gazpacho o como el ajo, que no estamos inmunizados, que estamos protegidos, que la vacuna no inmuniza, solo protege al que se vacuna, no a los demás, que los porcentajes de vacuna están en experimento, estamos haciendo un experimento mundial, estamos vacunando una población mundial con una vacuna de la que vamos sabiendo también, como vamos sabiendo el virus, con el tiempo cosas, hay estudios de todo. Ahora, al parecer, y era una cosa que se venía anunciando, porque aquí también esto va alimentando todas las teorías de las conspiraciones y de las negacionistas, ¿no? La tercera vacuna va a ser necesaria porque el nivel de anticuerpo baja en algunas personas. Esto no es un 100% que le das a un interruptor y se enciende la luz, y si no se enciende la luz la bombilla está fundida o el cable está cortado. No, aquí estamos aprendiendo sobre el virus y sobre la vacuna. Ahora parece, insisto, que va a ser necesaria la tercera vacuna o la tercera dosis para todos. No solamente para los que empezaron hace ya unos meses, los inmunodeprimidos, las personas de más de 70 años, ahora incluyeron los de 60, incluyeron la población sanitaria, a los que muchos no han sido vacunados todavía en la población sanitaria, en la gente que se dedica a atender a enfermos y personas mayores. Bueno, pues por ahí vamos bien, es decir, oye, hay que ir avanzando con la ciencia y hay que ir al ritmo que ella vaya marcando. Y dentro de algunos años, pues conoceremos todo lo que hay que conocer y tendremos una vacuna mucho mejor que la que tenemos y tendremos más medicamentos. Pero mientras que estamos luchando contra la pandemia, que seguimos en pandemia, no estamos post pandemia, hay que seguir teniendo la guardia alta. Hoy salía una noticia, hoy el gobierno de Canarias nos indica que va a aplicar el pasaporte COVID en actividades de riesgo, pero son tan cachondo, y a mí me toca tanto la nariz ya, por no decir otra parte del cuerpo, que dicen actividades de riesgo, pero no dicen cuáles son las actividades de riesgo. ¿Y no les parece a ustedes que la mayor actividad de riesgo es meterse en un centro comercial en Navidades, sin control de aforo, con una ventilación en manos de alguien que no sabe si la tiene mantenida o no la tiene mantenida, si tiene filtros o no los tiene, donde pasamos horas y horas en un ambiente cerrado, a lo mejor no bien ventilado? Pues probablemente actividades de riesgo no sea ir a un centro comercial. De verdad, sinceramente, yo insisto, yo no soy epidemiólogo, no soy experto en virus, pero intento comprar sentido común o prudencia, ¿no? Está muy claro, tenemos que evitar mucho el contacto, usar la higiene personal, fundamentalmente de mano. No pasar mucho tiempo con gente que no esté en nuestro núcleo duro. Y nuestro núcleo duro es nuestro núcleo de convivencia. Si tenemos que pasar mucho tiempo con alguien, que sea con una medida preventiva. No compremos papeletas para que nos toque. Evitar las aglomeraciones. Y si tenemos que estar en un sitio donde haya mucha gente, estar poco tiempo. No fomentar las reuniones masivas en espacios cerrados. Oye, ahora viene la Navidad, es que hace frío. Bueno, pues más vale estar abrigado que coger el COVID, ¿no? No pasa nada. tener un poquito de prudencia, nada más. Eso tenemos que hacerlo y tendría que haber alguien ya explicándonoslo un día detrás del otro, machacante, de manera machacona. Porque si vamos a esperar a que nos digan cuáles son las actividades de riesgo en las que va a tener que presentar uno su pasaporte COVID antes de que el tribunal correspondiente diga que eso no se puede hacer, porque ya se lo han dicho varias veces, ¿va? Aunque el señor Trujillo quiera volver a llevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que quiera llevar, la limitación de movilidad y restricciones en el acceso al trabajo, y no, eso va, van a decirte una y otra vez que no, mientras que no se cambie la legislación. Importante es explicar que los tribunales no hacen las leyes, las interpretan. Y si un tribunal está diciendo o hay dudas sobre cómo confinar una población, cómo recortar las libertades, es que las leyes que tenemos no dan más, no dan para más. Y llevamos año y medio en pandemia para haber hecho una ley de pandemia, donde se avale con una ley democrática, amparada por todos los partidos, cómo se lucha como sociedad contra un virus. No han tenido tiempo a hacer eso. Pero nos tienen mareados. Ya digo, ahora van a haber actividades de riesgo. Parece que van a controlar las entradas porque tenemos mucho virus importado, porque somos una comunidad autónoma turística. No teníamos que haber parado de controlar los aeropuertos, pero desde el primer día, yo recuerdo, confinados en el mes de abril, comentarle a Lorenzo, yo no entiendo por qué no aprovechamos nuestra insularidad y nos protegemos de este virus. En abril. Podíamos haber tenido un control aeroportuario desarrollado y perfeccionado. Vamos, que no entra nadie con virus en esta comunidad autónoma es lo más fácil del mundo. Más fácil no, pero es fácil de organizar. Y ahora estaríamos a nivel puntero mundial, siendo un destino libre de virus. Si bien está controlado y hay medios. Hoy decía también la señora Darias que Canarias es fantástico porque tiene controlado a la gente que viene con virus, los apartes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, que me muero de la risa! No lo hemos hecho, no hay un procedimiento para controlar los virus importados. De hecho, estamos contagiados por virus extranjeros, venidos por los aeropuertos. Pues nada, los datos no son halagüeños y lo único que nos hace falta de verdad, lo único que podemos aportar es, por favor, vamos a tomarnos en serio que vienen las Navidades y yo quiero celebrarlo con mi familia. 8 y 20 de la mañana, seguiremos con la actualidad más adelante, pero este es el momento de saludar a don Salvador García Llano. Muy buenas, Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Buenos días. Muchas cosas se nos avecinan este fin de semana, pero yo quería comentar contigo una que me parece de especial importancia para el futuro de la comunidad autónoma, que es el Congreso Regional del PSOE, que se va a celebrar este fin de semana y al que va a asistir don Pedro Sánchez, séptima vez que va a venir a La Palma en los últimos tiempos. ¿Qué se avecina en el PSOE este fin de semana? ¿Se va a consolidar, como así parece Ángel Víctor Torre, como sum sum corda del PSOE canario?
Bueno, sin Sursum Corda, yo creo que en este momento su liderazgo es indiscutible. La Secretaría General, que es lo que se dilucida ahora, y posiblemente también sea la catapulta o el trampolín para la candidatura a la presidencia del gobierno, pues no es más que el reflejo de una trayectoria en la que se puede destacar valores políticos pues muy comprometidos, sobre todo con la gestión. No ha sido fácil la papeleta que ha tenido Ángel Víctor Torres a lo largo de esta legislatura. Han concurrido muchas circunstancias, muchos hechos que no son nada favorables para lidiar políticamente. Y sin embargo, pues ha mantenido entereza y ha logrado sobre todo que prevalezca un pacto difícil de sobrellevar, ¿no? En ese aspecto, pues yo creo que lo que va a ocurrir en el Congreso no es más que la ratificación de un liderazgo indiscutible. No es que esté muy conforme con los liderazgos indiscutibles, pero no dejo de reconocerlo cuando se ganan por pulso propio. Y sobre todo para advertir que luego esos liderazgos aún reconocidos no deben servir para ejercer el mando pues con una textura, digamos, de cesarismo, es decir, para hacer pura y exclusivamente lo que el secretario general quiera y decida. Ese no es el modelo de partido que uno conoció. Creo que la participación, la delegación de funciones, la participación política y sobre todo el funcionamiento de los órganos es lo que debe caracterizar a cualquier organización. Pero bueno, dejemos que se desarrollen los acontecimientos, y el hecho de que esté presente en el Congreso el presidente del Gobierno, secretario general federal, pues no cabe duda que es un buen espaldarazo para el propio Ángel Víctor.
A ver si aprovecha Ángel Víctor su cercanía con Sánchez y le convence de que mire para Canarias con cariño, que lo necesitamos. De todas maneras, hay heridas en el PSOE, fundamentalmente en tres islas, en Tenerife, en Lanzarote y Fuerteventura, y más acrecentadas a lo mejor en los últimos meses, que no se han acabado de cerrar, ¿no? Hay fracturas que a lo mejor este fin de semana se pueden acabar de cerrar, ¿no?
¿Te refieres a la ruptura de alianzas o de cohabitaciones políticas, ¿no? En Lanzarote,
en Fuerteventura y en Tenerife, por los mal calzo habido, rollitos, malos rollitos que hay, o falta de buen rollito entre distintas, vamos a decir, tendencias, sí, de opinión en el PSOE.
Sí, es difícil en Canarias, dadas las características, las peculiaridades, las ambiciones de poder, también hay que incluirla, es difícil mantener la cohesión y sobre todo la compenetración en lo que es situaciones de alianza política. Todas las anteriores, creo recordar, puede que haya alguna excepción por alguna parte, todas las anteriores siempre tuvieron fisuras y siempre llegó un momento en el que la cuerda fue tensándose por las razones que sea, por intereses recíprocos o contrapuestos, mejor dicho, y al final terminó rompiéndose, ¿no? Esto revela que la inestabilidad de las instituciones es una de las características que ha de alguna manera determinado la evolución política del archipiélago y lo que ha hecho aumentar la fragilidad política. Pero ojo, no perdamos de vista una referencia. Cuando se producen esas alianzas, que muchos tienen de personalidad, de personalismos, que están condicionados esos personalismos por trayectorias anteriores, por hechos que no se olvidan, todo eso es fruto de lo que ha querido el pueblo, es decir, en unas elecciones se produce la cita en las urnas y se dan unos resultados. Con esos resultados, ¿qué significa? Hay que interpretar de entrada, la primera premisa de todo. Oiga, esto es lo que el pueblo ha querido y el pueblo con este resultado lo que quiere y lo que le dice o el mensaje que lanza a los políticos es: entiéndanse ustedes, hagan ustedes la manera más fácil de la gobernabilidad, porque esto es lo que ha resultado ser, ¿no? Con estas características, con estas premisas, repito, la gobernabilidad muchas veces es complicada, muchas veces representa justo la antítesis de lo que se quiere. Alguien se pregunta, ¿no? Más de una vez, oye, ¿cómo es posible una alianza entre el PP y el PSOE en una determinada institución pública? Pues miren, pues es por lo que hemos razonado anteriormente y porque se cree que en ese momento es viable y es la mejor solución para transmitir a la población, a la ciudadanía, la necesidad de hallar una salida, una viabilidad a la fórmula de gobernabilidad que se quiere, ¿no? Y esto, pues muchas veces, ya me van a decir, ¿seguro que las ideologías? Pues ya las ideologías cada vez cuentan o pintan menos, pero lo cierto es que llegado un momento, especialmente de alianza política, hay que tenerlas en cuenta. Siempre me opuse a todas aquellas puertas cerradas, es decir, difícilmente de antemano puede establecerse con este partido, no, eso no es así, eso no se puede admitir porque con este partido hay posibilidades, por lo menos opciones, de poder entenderse y alcanzar la necesaria gobernabilidad. Esto es lo que la gente desea, ¿no?
Y tanto, lo deseamos todos. Por cierto, Salvador, ¿tú crees que una persona que en mi opinión es una política de primer nivel, que se llama Nina Fierro, una politóloga de Tacoronte, una chica de 30 años, puede resalir muy reforzada en este Congreso? Hay voces que la colocan en la Secretaría de Organización, uno de los puestos más importantes de la directiva regional.
No lo sé, francamente, no tengo información, pero bueno, desde luego Nida ha demostrado su valía a lo largo de esta legislatura, sobre todo, ya tuvo sus pinitos antes de ser cargo público incluso, y por lo tanto ha acreditado y haber ganado experiencia. Ha estado en la cocina de algunos hechos relevantes, como es la elaboración de ponencias, marcos y demás, y por lo tanto, pues, si cuentan con ella para esa función, seguro que se lo ha ganado a pulso. Pero insisto, son intuiciones las que acabo de manifestar, porque no dispongo de información al respecto para su posible acceso a la Secretaría de Organización.
Yo tengo muy buena opinión de Nira, y la verdad, pues, sería, yo creo que una persona joven, dinámica y ideológicamente muy abierta, y una persona muy... A mí me parece una gran política, sinceramente. Pero tiene un hándicap, y es que no se iba bien con Pedro Martín.
Bueno, pues, si no se lleva bien, ambas partes, ambos los dos a dúo, que diría alguien, están llamados a entenderse. Porque si Nira está en la Secretaría de Organización y Pedro Martín sigue ejerciendo como secretario general insular, al menos hasta el próximo Congreso, pues es inevitable, ¿no?, el que, aún teniendo, digamos, visiones o posturas contrapuestas en algunos asuntos, estén condenados a entenderse. Y en ese sentido, tanto uno como otro disponen ya de cierta experiencia política como para saber que antes de la ruptura siempre hay vías de diálogo.
Pues animemos a los compañeros del Partido Socialista Obrero Español que emprenden el Congreso Regional este fin de semana, que busquen la unidad, que este país necesita opciones claras y posiciones comunes. Y es muy fácil, bueno, en mi opinión, llegar a consenso y unir y ofrecerle a la ciudadanía un proyecto unido donde la crispación sea lo que menos se proyecte.
Desde luego, la ciudadanía ya lo ha acreditado en varias ocasiones. Castiga, pero castiga, a aquellas organizaciones políticas que no son capaces de ponerse de acuerdo entre sus dirigentes, entre su cúpula, y las castiga, pues, donde hay que hacerlo, restándole confianza, y el resto de confianza es en las urnas. Por lo tanto, esa es una premisa a la que apuntas, muy importante, para saber que las organizaciones políticas fortalecen su capital justamente con el entendimiento, con el diálogo y con la fortaleza, la unidad de sus dirigentes.
¿Qué te parece que haya aparecido Íñigo Errejón en Canarias y haya presentado ayer, creo que fue, Más Canarias? Eso nos ayuda a la gobernabilidad de este país, ¿no?, y de esta comunidad autónoma, que aparezcan otras fuerzas políticas que, en vez de unir esfuerzos, los dispersen.
Ya, pero el juego democrático es muy plural, ¿no?
¿Pero viene a sumar o viene a restar Más Canarias?
Yo creo que viene a sumar en el sector ideológico en el que se desenvuelve o se mueve, ¿no? Creo. Pero no cabe duda que, en fin, estos aterrizajes de personas que no residen aquí, ahora tendrán que buscar o seleccionar a aquellos políticos que, siendo, se identifiquen con esa marca, pues terminen aceptando un nuevo viaje, no sé exactamente a qué espectro, ¿no?, a qué sector. Pero bueno, no es la primera vez, y por lo tanto, mientras respeten la Constitución, mientras respeten las reglas del juego, mientras vengan a fortalecer, robustecer hábitos democráticos, yo creo que los necesitamos.
Bueno, yo discrepo contigo, Salvador. Yo creo que este país ahora mismo lo menos que necesita es que dispersarnos, ¿no? Es decir, el PSOE creo que tiene la responsabilidad de ofrecer a la izquierda progresista un proyecto donde se pueda concentrar un voto, porque Podemos está partido con ahora Yolanda Díaz, está montando su propio chiringuito, con perdón, lo del chiringuito, bueno, pues su propia opción personal. Errejón por otro lado, es decir, la izquierda está muy rota, y eso no es bueno. No es bueno para las personas como yo, que espera que me ofrezcan un proyecto integrador donde quepamos la mayor cantidad de españoles posible. Partir es debilitar, en mi opinión.
Sí, dicho así, de esa forma teórica, sí. Pero nadie puede, no se está en condiciones de poder frenar la posibilidad de querer en esto, ¿no? Democráticamente hablando, solo me inspiro en un principio democrático de que ahí cabemos todos, ¿no? Pero desde luego, no hay duda de que la fragmentación perjudica, ¿no? Claro que luego, pues, a la hora de concertar la gobernabilidad, permítanme que repita esa expresión, pues ya verán cómo se entienden o cómo no se entienden, porque igual, a pesar de esos refuerzos, resulta que la representación que se obtiene es mínima. ¿Y a quién se le resta? Bueno, pues posiblemente a los afines, ¿no?, a quienes estén ya habiendo ocupado un espacio político.
Pues nada, esperemos que este fin de semana el PSOE salga fortalecido en Canarias. Y antes de acabar, Salvador, ¿qué te parece el abrir la lata que yo pensaba que estaba ya metida en el congelador de las cosas que no van a volver a pasar? La ley de amnistía del 77, ¿es? Tú que tienes mejor memoria que yo. ¿Es del 77 la ley de amnistía?
La ley de amnistía fue en el año... Sí, 77. Es decir, lo que no recuerdo es si fue antes o después de las primeras elecciones democráticas.
Eran las elecciones rurales. Constituyentes, porque yo recuerdo la imagen, sí la tengo, a Felipe González y la bancada de la izquierda aplaudiendo, porque la ley de amnistía, para quien no lo recuerde, fue un logro de la izquierda, donde realmente se abolía pues esas leyes que condenaban a la gente en la cárcel por ser discrepantes políticos. Era importante.
Sí, además aquel que acabas de citar era un momento histórico y era una forma más de ir eliminando obstáculos y sobre todo de ir anclando soldaduras que permitiesen o fortaleciesen, mejor dicho, la convivencia democrática. Se necesitaban, vamos a decir, decisiones o gestos como ese, ¿no? De ahí que la ley fuera aprobada con ese aplauso subrayado que acabas de apuntar.
Pues nada, yo sigo aplaudiendo a esa ley y me preocupa un poco que ahora mismo la política tenga necesidad de abrir este debate, porque yo pensaba de verdad que ya habíamos cerrado esas heridas y que este país había pasado esa página de su historia más oscura. ¿Crees que beneficia en algo estar hablando de estos temas en estos días?
Bueno, tal como está el país, seguramente no. No, esto no beneficia porque confunde, aunque tengo otra impresión, digo, que es que la ciudadanía en general, en su conjunto, pasa, pero bastante, de todas estas cosas que significan reabrir, no heridas, pero sí reabrir aspectos del pasado que creíamos ya superados.
Pues nada, veremos a ver si nuestros políticos cierran de una puñetera vez esa puerta y miramos hacia adelante en vez de mirar hacia atrás, que esa etapa ya la pasamos. Yo creo que hicimos los deberes y este país tuvo una transición ejemplar en el mundo mundial, sin casi violencia, aunque sí la hubo, con muchas cesiones, con muchos consensos, con mucha tolerancia de unos a otros, de otros a unos, y que tenemos que estar orgullosos. Tenemos que estar orgullosos de aquella época de este país y cerrar de una puñetera vez las heridas. Don Salvador, la semana que
muy
viene
bien.
Más.
Por supuesto, encantado.
Un abrazo, buen fin de semana.
Gracias.
Ocho y 37, y es el momento de dar la bienvenida a los estudios de Gente Radio, al alcalde dedicado de los vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días.
Teníamos que hablar ya hace tiempo, pero ya estamos pegaditos ahí, de la actualidad, Nico. Y la actualidad, Nico, ya pasa por qué va a pasar con las tablas, qué va a pasar con San Andrés. Ya está ahí, ya hasta lo tenemos aquí en la mano.
Bueno, anunciamos, ¿no? Creo que estuve en el programa anterior donde hablamos de noviembre, me parece, que cuando presentamos, o íbamos a presentar todo noviembre. Llega la recta final de noviembre y, bueno, pues es verdad que ya mañana presentaremos. Mañana se celebra el ICO Emociona, es la noche en blanco, con las limitaciones propias del momento, pero bueno, habrá actividades infantiles, juveniles en la Plaza América, pues todo lo relacionado con lo urbano, con lo juvenil, actividades infantiles por la mañana, también para deportivas, exhibiciones en la calle, San Agustín, ¿no? Mercado de productos locales, como siempre, y bueno, por la tarde, noche, será el encendido, habrá un desfile ICO es Moda, como siempre hacemos, llegado a esta fecha, y que será previo al encendido navideño, ¿no? Que será, pues bueno, en ese acto, que además se a través de las redes sociales, televisión, porque será un espacio aforado en los pies del ayuntamiento, bueno, con todas las cuestiones protocolarias cumplidas, su plan de seguridad, y entre las 7 y las 9 y pico, pues tendremos ese acto del desfile y el encendido, ¿no? Y decía que, bueno, mañana dentro de ICO Emociona, pues a lo largo de a las 12 de la del día presentaremos la programación de San Andrés. Bueno, de los distintos actos que tenemos y ya habíamos anunciado en noviembre, de cuál era la programación, pero sí es verdad que habíamos dicho que íbamos a ir presentando luego con un cartel específico y un desarrollo específico, y sobre todo en el caso de San Andrés, que hemos llegado hasta la fecha de una semana, porque bueno, siempre tenía su asterisco la presentación que hicimos a principios de octubre, asterisco en el sentido de que dependía la celebración de San Andrés en cuanto a las tablas, pues de la evolución de epidemiológica y de los planes de seguridad y demás, ¿no? Entonces, bueno, mañana presentaremos que el lunes y martes tendremos unas jornadas de no turismo que serán en el ámbito educativo de formación, el IES San Marcos. Que el martes, dentro de esas jornadas, nos vamos a adherir a la Red Española de No Turismo. Viene su presidente y haremos la adhesión. Que el miércoles celebraremos la incorporación de ICO como pueblo mágico dentro de la Red Nacional, Red Española de Pueblos Mágicos de España, donde hay pues ciudades turísticas de siempre, muy de, en el mundo rural sostenible, pero potente, Cangas, Donís, Taramundi, bueno, creo que es una red sumamente interesante y que nos han aceptado el primer pueblo de Canarias. Lo haremos en la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres el miércoles a las 8 de la noche. El jueves será el descorche, también en la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres, porque es el espacio que nos permite aforarlo. Y
que quepa gente.
Sí, y tener 500 personas separadas, obviamente, con un escenario, unas pantallas que auxiliarán la visión, porque bueno, la plaza tiene un marco incomparable, pero es una plaza, no es un auditorio. Bueno, de hecho lo tenemos como tal en los actos festivos.
Plaza auditorio ya, ¿no?
Sí, pero es verdad que meter 500 personas separadas, pues necesitamos auxiliarnos de pantallas para que donde la visión es más complicada, pues auxiliarlo, ¿no? El descorche será también ese día, como decía, el jueves. Y luego el viernes tenemos la fiesta de los vinos de La Palma. Siempre, llegado este momento, después del descorche, se celebraba o se celebra una fiesta de los vinos de Tenerife, más en el ámbito del Calvario, la zona de la calle El Plano, en la calle final de San Agustín, antes de llegar al juzgado. Bueno, pues ahí se celebran la fiesta de los vinos, ¿no? No cabe, obviamente, por la situación en la que estamos. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en un espacio aforado, separado, tipo, bueno, desarrollo espectáculo, como pues también el descorche, la gente separada y demás, pero bueno, que lo celebraremos también y tendrá un carácter solidario porque en este caso todos los actos son gratuitos, en este caso se pide un donativo de 10 euros, lo está ayudando pues una asociación vinculada al patrimonio religioso y las distintas parroquias, pues están ayudando a repartir esas 500 invitaciones, lleva ese donativo carácter solidario, fiesta de los vinos de La Palma, ¿no? Compramos los vinos de La Palma y bueno, se estará centrado en al dar y le daremos ese carácter solidario, pero será la fiesta de los vinos de La Palma, ¿no? Así que esto será el viernes, luego el sábado tenemos la celebración de la entrega de las cepas de honor del CIP, será en el Teatro Fajardo a las 8 de la noche, y luego ya nos metemos en el lunes y el martes, que es lo que está creando mucha expectación porque bueno, está preparado el bando. De hecho, después de las vueltas que le he dado, lo acabo de firmar ahora antes de entrar aquí, vía obviamente digital, ¿no? Se publicará obviamente y mañana pues también le daremos publicidad, ¿no? En el sentido de qué es lo que va a acontecer. Bueno, lo necesario es que la colaboración de la gente se pide en el bando. Vamos a tener la celebración de las tablas de San Andrés, el arrastre, 29 y 30. Siempre hay una tradición que marca en ICO que llegado el tiempo de, bueno, yo de chico me arrastraba a finales de septiembre, principio de octubre, y ya estaba con la tabla los fines de semana, ¿no? Pero bueno, es alisar la tabla, es prepararla, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día es más complicado, pero bueno, en muchas zonas de ICO, muchos barrios y tal, pues los fines de semana los chicos ya van alisando la tabla, que es preparándola para que cuando llegue el día corra, ¿no? Bueno, eso es también parte de la tradición, pero estamos en un mundo muy complejo, más coches, la seguridad, y tenemos que acompañar. Y en este caso, lo digo con, pues me duele a mí, que soy defensor de lo que es la tradición y que es espontánea y que la hace el pueblo, pues me veo en la obligación de tener que dictar un bando en el sentido de decir, bueno, que, y sobre todo porque tenemos que alejarnos de lo que es el fin de semana, ¿no? Porque pudiera darse el caso de mucha concurrencia en ICO, ¿no? las tablas de San Andrés atrae mucha gente, sobre todo la que hay el plano, bueno, también tiene un componente festivo, y lo que insistimos a través de ese bando, que son establecer normas que tienen que ver con el sentido común y de las propias normas que existen en la actualidad, pues ayudar a que podamos defender la tradición, ¿no? Hay que alejarse un poco de la fiesta, del jolgorio. Nos alejamos del fin de semana en el sentido de que solamente las gomas y las medidas se van a adoptar a establecer a partir del lunes en la mañana. A partir de las 9 de la mañana la idea es que todas las calles pues tengan sus gomas correspondientes y todas las medidas que tienen que acompañar lo que es el arrastre en cuanto al punto de vista de seguridad. En la calle el plano será a partir de las 3 de la tarde, porque mantener el operativo de seguridad, control e incluso guardia de seguridad en el caso de la calle el plano, pues tenemos obviamente que por una cuestión racional, yo creo, sentido común, pues bueno, hemos pensado que lo mejor es que empiece a las 3 de la tarde, que llegue hasta las 12 de la noche del día 29 y luego el día 30, pues desde por la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? Tengo que entrar a decir, pues, por ejemplo, que no caben los asadores en la calle, ¿no? Porque es Todicó, y Todicó tiene pendientes, tiene calles, tiene calzadas. Eso significa, bueno, que cualquier sitio pues se pone en goma y la gente sale y los vecinos salen y las familias y un asador y tengo que decir que no cabe eso, ¿no?
Además, pido la colaboración. Asadores no puede haber en la calle.
Pues claro, no cabe más que la actividad de restauración protocolizada. Cabe que la gente vaya a un bar, restaurante, que tiene su seguridad, sus controles, y ahí es donde pueden. Pero no cabe que de forma espontánea pues se produzca el encuentro vecinal, familiar, en el que la gente pueda... Bueno, pues no cabe este año, ¿no? Sencillamente.
¿Y el visitante se va a encontrar con control de acceso?
Hay dos puntos que nos preocupan, que son la calle El Plano y la calle Los Franceses, que es una calle muy concurrida, donde van los niños. Te digo, en general las calles no nos preocupan porque va a haber controles, el uso de la mascarilla, si no se sacan los ventorrillos, y la gente, estoy seguro que nos vamos a cumplir todos, ¿no? Pero hay dos puntos que sí que nos preocupan y que va a llevar toda una estructura de seguridad personal importante, ¿no? En la calle El Plano y la calle Los Franceses. La calle Los Franceses porque es una calle que desemboca frente a Correo, y toda esa calle San Sebastián se ha convertido en una zona pues gastronómica, donde hay distintos restaurantes y han tomado obviamente la calle, hemos procurado, están las terrazas, y no puede haber una concurrencia, ¿no? Era difícil conciliar una cosa con la otra, y me veo en la obligación de, bueno, la vamos a tapiar, entre comillas, con vallas, de tal forma que no se permita la visión de esa zona gastronómica hacia la calle, ¿no? Y la entrada y salida es por la cabecera de la calle Los Franceses, una calle muy curiosa, pero porque concurren los niños, los padres y demás. Y tengo incluso, y he tenido que decir, que hasta con un límite de edad de 8 años, ¿no? Precisamente porque no cabe todo el mundo en esa calle, una calle estrecha, pequeña, ¿no? Muy bonito lo que ha sucedido allí, pero este año no puede ser, y es un dolor para mí tremendo que me sigo arrastrando y que creo en la tradición y que la hace el pueblo, en tener que decirlo, ¿no? Y luego la calle El Plano, pues también, ¿no? Imagínate la cantidad de gente que suele estar allí, los ventorrillos, todo eso no puede ser. Obviamente están prohibidos los ventorrillos, no caben que los restaurantes los bares de la zona saquen barra, pues todo eso no cabe. Pero sí cabe defender la tradición, y para eso cerraremos la calle entre donde está la calle El Durazno, El Salto. La mitad de la calle está atravesada por la calle El Durazno, la calle El Plano, ¿no? La atraviesa la calle El Durazno, la calle El Plano, y entonces de la notaría, de un extremo a donde está la iglesia del Calvario, pues todo eso lo cerraremos. La gente, los vecinos podrán entrar, va a haber un control de aforo, el que determine el plan de seguridad, y entrarán las personas o estarán las que el propio plan permita, ¿no? Pero y en la zona de las gomas pues también va a haber un número determinado de personas, las que quepan, ¿no? Obviamente con mascarilla y con todo el cumplimiento de la normativa, ¿no? Pero además lo vamos a transmitir a través de streaming, de las redes sociales, y de 7 a 9 y media de la noche, el 29 y el 30, a través de televisión local, ¿no? Con lo que eso, bueno, nos sirve para que la gente pueda seguir San Andrés. Es un año muy especial,
Se te ve triste, Fran.
Sí, claro. Y la forma de...
Pero ahí San Andrés.
Sí, sí.
Estamos pero, mejor que el año pasado.
Pero no... Y mira que el bandoleo mil vueltas vengo de octubre, pues... Bueno, perfilando,
hay que tener medidas
conciliarlo, pero me duele que como alcalde yo que soy defensor de, pues tengo que hacerlo, ¿no? Y además pido la colaboración. Pero luego anunciamos cosas bonitas, ¿no? Como que se pide la colaboración de la gente porque vamos a grabar un vídeo para tener una realidad virtual que podamos presentar en Fitur de este año, para que la gente pueda vivir.
El año pasado fue muy bueno el vídeo, ¿eh?
Sí, pero este año es
virtual.
No, aparte de un vídeo promocional, vamos a presentar lo que es arrastrarse, echarse por una calle en San Andrés.
Pero en 3D, en realidad
claro,
virtual.
Claro, en realidad virtual.
Ah, qué chulo eso.
Entonces, la gente se va a grabar. Obviamente, a la gente a la que se le va a poner el Costco con la cámara, lo vamos a hacer tanto en la calle El Plano como el resto de las calles, ¿no? Pues la gente que va a participar, pues los organizadores, los que van a llevar el desarrollo, el peso de la grabación, pues permitirán que se quiten la mascarilla los que van en esa tabla, pero obviamente exigiéndoles pues que estén vacunados y que se les realizará pues un test, ¿no? Para bueno permitir dispensarle de quitarse la mascarilla y poder hacer la grabación. Queríamos grabarlo el día 29 para intentar tener público.
El entorno, la sensación.
Y sin mascarilla, ¿no? Buscando la fórmula esa con aforado y tal, ¿no? Pero bueno, bastante complicado, complejos, y además se nos daba la situación de cómo vamos a parar lo que se produce y el Icoden se lleva en la sangre, que pones las gomas el domingo, grabas,
la gente termina, se va alterando ya.
Y después dices que la calle se cierra y se guarda y no sí. Era un imposible. Entonces, bueno, al final decidí.
Descorcha la bota y dice, ahora me la llevo.
Sí, entonces no puede ser. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Dentro de, se va a grabar y el público aparecerá con, pues claro, al ir en 3D, ¿no? Pues y ser 360 grados, pues te grabarás y verás al público, ¿no? A pesar de la velocidad, pues puede ser que aparezca una mascarilla ahí, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Estamos en esta situación, lo mostraremos. Es lo que podemos grabar este año, creo. Y para el próximo año, pues lo podremos sustituir ese vídeo y ya cuando todo esto haya superado y no tengamos mascarilla, espero, pues se pueda pues sustituir el vídeo, ¿no? Pero al final va a ser así, se pide la colaboración. Vamos a grabar en la calle El Plano, pero también en otras calles, ¿no? Para que se viva o tengamos... Lo vamos a presentar en Fitur, pero la intención es utilizarlo como herramienta de promoción turística, ¿no? Como recurso turístico y que cuando venga aquí luego el turista le podamos ofrecer el vivir San Andrés en las distintas calles, ¿no? De ICO y que se puedan echar y vivir la experiencia de echarse por la calle El Plano o de otras calles históricas como San Antonio, la Hércules, ¿no? Así que bueno, hombre, triste, claro, sí que no te puedo negar porque me dieron la obligación.
Tú hubieses querido que esto fuese ya San Andrés normal.
Hombre, claro,
y este año no va a poder ser.
Sobre todo porque he defendido siempre que no podemos ponerle puertas al campo, ¿no? De hecho, en algún momento hasta el defensor del diputado del común ha abierto un expediente porque algunos médicos traumatólogos del hospital le han dicho y tal. Bueno, yo les he dicho, bueno, al diputado que venga y que se arrastre y que conozca cómo es la tradición conmigo, que se puede echar conmigo y a los especialistas, a los médicos también, ¿no? Que entonces, bueno, es algo a veces quizás muy complicado entender de fuera y por eso digo que triste, pues un poco sí, no lo puedo negar. Pero bueno, yo estoy seguro que la gente va a colaborar y la gente de fuera va a entender que no es un año para ir a echarse en una tabla y que se puede vivir la experiencia. Hay distintas calles, se puede ir, no hay ningún problema, porque bueno, hay tal cantidad de calles y la gente va a ir a su calle a arrastrarse, los propios de lugar, y que bueno, se puede obviamente visitar el pueblo. Ahora, en la calle El Plano, esa concentración masiva de gente y tal no puede producirse, ¿no? Si queremos que se pueda celebrar San Andrés. Y decir también que, si bien el año pasado yo salí a decir que no había San Andrés, eran otros tiempos en los que se podía decir. Es decir, a día de hoy es verdad que hay algunos chicos en algunas calles que empiezan ya a arrastrarse, ¿no? Porque así lo marca la tradición, ¿no? Así que la gente iba a salir, los chicos, las chicas, todo el mundo, pues estoy seguro que en un año, el año pasado era distinto, quizás se podía, estábamos saliendo un estado de alarma, se entendía que las limitaciones eran hasta constitucionales y demás, ahora mismo ahora hasta el tribunal te las ha tumbado, la situación es distinta, nos hemos vacunado, este año, vamos, no se me hubiera ocurrido decir que no puede haber San Andrés, es que va a haber San Andrés seguro porque la gente lo va a hacer. Entonces yo creo que lo responsable es salir a acompañar el proceso, como siempre se hace. Si uno piensa San Andrés permite un plan de seguridad, pues si te pones a mirar, tiene sentido lo que dice el diputado del común de que hay que ponerse un casco, no es una actividad deportiva, es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, dentro del mundo legal de la protección y demás, pues obviamente es otra cosa distinta San Andrés, ¿no? San Fermín, por ejemplo, se regula San Fermín, pero es eso, bueno, es la tradición, es algo distinto, que es excepcional, para que lo hacen los pueblos, ¿no? Así que bueno, yo estoy seguro que va a funcionar, que la gente es consciente de que es, para que todo esto funcione, porque incluso en el bando me reservo la facultad de obviamente, de si en alguna calle pues no se cumplen las medidas, pues tendré que decirlo, ¿no? Con todo el dolor de mi alma y en general, o sea, si se produce una situación, obviamente esa no es una letra pequeña porque está escrita en los mismos términos. Pero la gente tiene que entender, esto es una herramienta que nos permite ser todos responsables, ¿no? Y también es apelar a pedir que se nos ayudemos todos a defender la tradición. De hecho, vamos a presentar un cartel en esa línea. Habrá un código donde la gente podrá descargarse el bando y un mensaje en el sentido de que defender la tradición es no consumir en la calle, porque también lo digo en el bando, que no puede estar uno arrastrándose y estar pues consumiendo o bebiendo, ¿no? Precisamente para defender la tradición. Entonces, defender la tradición este año es no sacar un ventorrillo, no sacar un asador ni en los barrios ni en ningún sitio, ¿no? No es estar consumiendo en la calle, ¿no?
No asumir más riesgo de lo que es la propia tradición de arrastrarse, ¿no? El consumo dentro de los locales con medidas de protección
es lo que corresponde, ¿no? Es un poco el sentido común y llevar la normativa actual que tenemos para defender la tradición. Entonces,
seguro que los que tenemos,
yo estoy seguro que entre todos vamos a defenderlo, pero que no me ha quedado otra. Mi obligación, entiendo que estaba en preparar, dictar este bando, que además lo llevé al consejo escolar y lo analizamos allí y la semana pasada y les pareció bien y lo entendía. Y es lo que ahora tengo por el Día Mundial de la Infancia Internacional, un pleno infantil y seguramente pues...
¿Cuándo es el pleno infantil?
Ahora a las 10 de la mañana en la Plaza América. Sí. Pues celebraremos el Día Internacional de la Infancia, que además va a estar relacionado con la infancia de La Palma, ¿no? Hay un lema, un dibujo muy bonito que es con los legos, que es algo infantil, y se habla de la infancia, ICO con la infancia, ¿no? Y luego aparece La Palma y un lego justamente en la zona en la que se está produciendo la erupción, ¿no? Con el color amarillo que se relaciona con la infancia, ¿no?
Que ahí sigue
bueno,
la erupción.
Bueno, un saludo para, un recuerdo para todos los palmeros y especialmente pues los de la zona y los niños y niñas, ¿no? La infancia del lugar. Tenemos un trabajo, bueno, lo vengo diciendo, la situación ahora es cubrir la emergencia, pero en cuanto la naturaleza deja de manifestarse, yo lo que vengo insistiendo cuando he tenido oportunidad, se han hecho actos conjuntamente con el CID todos los últimos domingos, este domingo se cierra, tres domingos, pues los encuentros del Drago han estado pues centrados en torno a La Palma y es un espacio forado en San Marcos y se piden 5 euros y la gente va y da su donativo, bueno, ahí se recauda y aportaremos lo mismo que vamos a hacer el día de la fiesta de los vinos de La Palma el próximo viernes, se recogerá dinero y demás. He venido insistiendo en que, bueno, que me preocupa y lo que pido es que la sociedad toda empuje y que los responsables políticos, los legisladores y el que gobierna Canarias y el Estado y los responsables de la Unión Europea, pues seamos todos valientes, ¿no? Porque lo que no podemos estar diciendo a la gente que tiene vida en el futuro y que va a recuperarla y que le vamos a ayudar, y para eso hace falta valentía. Si tenemos que decir que este suelo se convierte para que la gente pueda trabajar la tierra y pueda tener su vivienda, pues hay que inventar y hay que ser valiente y hay que legislar, ¿no?
Al respecto a ese tema apunté hoy en mi libreta de no olvidar algo que ha pasado en el día de ayer, Y me voy a poner los pros de punta en la línea que tú estás hablando, ¿no? Porque Ángel Víctor Torres nos ha comunicado que van a trabajar, que el gobierno de Canarias no tiene la menor intención de proteger ese suelo, pero que ahora van a hacer un decreto provisional para después hacer un decreto...
Esto es coger el toro por los cuernos, si cabe la expresión.
Exactamente. Valiente, tú lo has dicho.
Yo tengo la experiencia, mira, yo lo viví, era concejal de urbanismo, en un momento que se nos vino al inicio, porque no se había trabajado en ver qué pasaba con la gente de la Niño Insular, en el caso de Icó, que rompía las medianías, dividía las zonas de las medianías en Icó, que era necesario pues una vía rápida, obviamente, para cerrar el anillo insular, pero se llevaban muchas casas y mucha actividad, ¿no? Y bueno, luchamos y conseguimos unas muy buenas indemnizaciones. Y conseguimos algo que es nunca antes en España se había conseguido. La sustitución de la vivienda, no de forma en un edificio, en un complejo, no, de forma aislada, incluso en suelo rústico, y eso se registró. Inventamos. Peleamos, utilizamos una disposición, hablo de memoria adicional, que establecía la ley de vivienda de Canarias, y ahí nos agarramos y peleamos desde ICO, yo era concejal de urbanismo entonces, peleamos con compañeros de partido incluso que estaban en responsabilidad de gobierno y conseguimos, al final nos escucharon, porque nosotros fuimos capaces de escuchar a la ciudadanía, trabajamos todos juntos, nos empeñamos en conseguir ese reto y se hicieron los proyectos, se incorporaron al proyecto de la carretera y con ese título... Se consiguió que la gente construyera sus casas en suelo rústico y sacamos para adelante la situación. El que quiso irse a un piso en la zona de Icó o en otro sitio, pues lo pudo hacer, pero el que quería vivir en su ámbito, en la zona de medianías de Icó, pues también lo pudo hacer. En la huerta, el trozo rústico que tenía pues sus familiares o el que compró, bueno, se consiguió. Pues estamos en la misma, ¿eh? Es decir, que sirva eso para entender que si se es valiente y si se quiere, y ahora bien, que no nos estemos engañando ni se engañe a la gente tampoco, yo pido claridad. Si no se va, ahora, si estamos con decretos provisionales y tal, no sé qué, esto es ponerse a trabajar, el legislador canario, también el estatal si fuera necesario, y resolver el tema ya con valentía. Estamos en un territorio que es verdad, que es volcánico, que la naturaleza puede tal, pero hay que empezar a definir conjuntamente con la ciudadanía ¿qué queremos? Pero ya, ¿no? Porque, bueno, yo... y por eso vengo reclamando valentía, ¿no? Y que lo tengamos claro. Y no va a ser fácil. Y lo digo públicamente porque creo que la sociedad canaria tiene que conjurarse y decir que ahí sí todos juntos con la palma, ¿no? Sí. Claro, porque ahora en el momento de, pues sí, todos lo decimos, que no nos olvidemos, el trabajo, el camino no va a ser fácil, ¿no? Y por eso tenemos que coger fuerza. Y no podemos estar cansados. Es decir, tenemos que llevarles en volandas, ¿no? Dado que están ya en una situación de cansancio, ¿no? Por parte de los palmeros. O sea, ahora somos los que tenemos que llevarlos en volandas, ¿no? Porque eso nos puede pasar en cualquier caso a todos. Estamos en esa realidad.
Estamos en el sitio adecuado.
Porque si ahora... Claro. Y es verdad que tenemos que ver y planificar el territorio en función de... Pero bueno, el volcán pudo salir por ahí, pero también podía haber salido. ¿Y quién dice que no sale por otro lado? ¿Quién dice que nosotros que estamos a las faldas del Teide pues no sale o por la zona del Chinguero, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay que vivir con el medio, pero hay que ser valiente, ¿no? Y eso no significa machacar el territorio ni mucho menos, pero entiendo que no es que intuya, es decir, tengo claro que o se es valiente o entonces vamos a defraudar a mucha gente.
Se están viendo muchas cosas. Yo desde este humilde micrófono me callo muchas de las cosas que me comenta, porque tengo algún amigo que otro en La Palma y tengo contacto, no diario, pero sí muy frecuente, y hay cosas que yo ya me empiezo a cuestionar si realmente no hay que incendiar. Es decir, que las cosas que te cuentan hay que contarlas. La semana que viene igual contamos algunas cosas que son un poquito preocupantes y desde luego nos llevan a pensar que la administración pública no está haciendo las cosas correctamente.
No, yo creo que eso hay que decirlo. Es decir, lo que no puede ser es todos tenemos la obligación de no engañarnos y de coger el toro por los cuernos y ser valientes, ¿no? Yo creo que se puede. Y yo también siendo creo que valiente, se puede. Hay herramientas en nuestro Estado de Derecho.
Tú acabas de nombrar una situación en la que se puede hacer.
Eso lo sí, hicimos, pero hace y fue falta un invento. Trabajo, hace falta claro, trabajo. Y valentía y compromiso. Pero si es que decimos que lo vamos a hacer, pues se hace. Lo que no podemos estar engañando a la gente, y si no, habrá que decirle: pues mira, esto no va a ser así, y resulta que el que vivía aquí ya no puede vivir aquí, tiene que irse a otro lado. Pero tenemos que ser claros, ¿no?
Pues sí, yo creo que
engañarnos no debemos. Entonces, bueno, yo creo que se puede, así que
para adelante.
Sí, hay no. que empujar.
Pues antes de que acabemos la entrevista de hoy, Francis, vi no hace mucho, quizás la semana pasada, a tu compañero Fernando Clavijo visitando la playa San Marco, echando de menos los 2 millones de euros que hace falta gastar ahí en arena.
Bueno,
y ahora va a ser responsabilidad de la comunidad autónoma, ¿no? Porque la ley de costa va a pasar.
Ya. Bueno, vamos a ver. Fernando hizo una visita ICO porque, bueno, sabe de lo que hemos trabajado y las cosas que están pendientes. Se presentó por parte de la organización una serie de enmiendas propuestas desde ICO, y entre ellas, pues, algunas que tienen que ver con la posibilidad de terminar unas viviendas sociales que tiene la empresa pública y que necesitamos, pues, que además se lo hemos ofrecido al gobierno, ¿no? Que buscando una fórmula incluso de permuta y demás, pues pueda terminarlas para ponerlas a disposición respecto a gente que necesita esas viviendas, ¿no? También, entonces, ahí hay una propuesta que encaja dentro de la petición de un plan de vivienda para Canarias, pero también hay una enmienda en el caso de ICO, el tema de en la zona de protección del patrimonio, el centro histórico, y visitamos, pues, el centro de interpretación. Bueno, ya tenemos la parte para terminación garantizada, porque nadie nos auxilió y hemos introducido o incorporado remanente de tesorería, financiación municipal, para completar lo que nos faltaba y terminar el edificio. Pero luego dotarlo museísticamente, estamos hablando de 2,5 millones, ¿no? Y nos fuimos a la playa de San Marcos. Entonces allí hay también unas enmiendas, y para la playa de San Marcos hay una petición que tiene que ver con la accesibilidad de la senda segura, porque el gobierno en su día que nos censuró, pues hizo un acuerdo con el Estado, obviando al Cabildo, de tal forma que, sí, verdad, que consiguieron 1,000,000 euros, 1,200,000 para una senda segura al Play San Marcos, pero obviando que el titular de la carretera, porque lo obviaron y engañaron al Estado, el titular de la carretera es el Cabildo. Entonces el Cabildo ahora no quiere saber nada, el Estado tampoco, búsquese el dinero, y le hemos buscado la fórmula para gastar ese dinero en la trama urbana desde la playa, pero da hasta para llegar hasta la zona, la gente dijo, sabe, Emonís, ¿no? Desde donde está la curva de la antigua chatarra hasta abajo, en la trama más urbana, ahí podemos gastar, pero es que nos quedan 2 millones, nos faltan 2,5 millones si queremos hacer una senda segura a la playa de San Marcos, ¿no? Y luego el tema, y por eso hay una enmienda que va en esa línea que ha presentado Coalición Canaria, esperemos que,
el Estado, del Estado,
a los presupuestos generales del Estado, y ahora presentaremos otra a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto necesita incorporación de dinero, de la misma forma que se está pidiendo, porque él conoce bien, dado que su gobierno fue el que firmó el convenio con el Estado, y hay un dinero para meter la arena en la playa de San Marcos, pero depende de la autorización de Costas. Costas es la que tiene que decir ok a poner arena en la playa de San Marcos, ¿no? Y él, pues obviamente, lo va a pelear igual que Aneoramas en Madrid, ¿no? Todo lo que podía hacer ICO de los Vinos respecto a la playa y sus competencias, y las competencias que tiene, está hecho. De hecho, hemos conseguido bandera azul. Ahora lo que hace falta es que el Estado dé autorización, que Costas dé autorización para que el gobierno de Canarias pueda ejecutar ese dinero. Es que eso vence el próximo año, ¿no?
¿No te parece un disparate que
y nos tienen así?
Que las administraciones públicas no se pongan en,
hombre, claro.
Es que es un disparate. Yo cuando veo todas cosas digo,
entiendo que la gente esté enfadada y que pues no confíe en los responsables políticos públicos, ¿no?
Hacer, ponen un dinero y no saben cómo gastarlo, claro. y la playa ahí, pues, tirando.
Bueno, pues lo que hace falta ahora es que se dé autorización para que ese dinero se pueda gastar, que si no hay arena en la playa de San Marcos a día de hoy, no es culpa del ayuntamiento, es que Costas, el Estado, tiene que autorizar para conseguir esa arena para la playa de San Marcos, ¿no? De hecho, incluso pedíamos que dentro del convenio se pudieran terminar los locales y las zonas de las avenidas. Bueno, como finalmente, pues, no se atiende esa petición, pues hemos dicho, incorporamos dinero al remanente, lo hicimos hace ya un mes, más o menos, para terminar, y estamos hablando 900-700, pues 1.500.000 euros para terminar los locales y la avenida. Bueno, el ayuntamiento lo va a hacer con dinero propio, venga. Pero ahora que la parte que no tiene competencia, o sobre la que no tiene competencia, que es la de la arena, pues que el Estado se moje, ¿no? Que es verdad que se va a transferir a la comunidad autónoma, pero entiendo que a día de hoy no se ha producido, y es verdad que hay que empujar eso. Y es bueno que se cumpla el Estatuto de Autonomía y que se materialice la cesión de la que se lleve a cabo la transferencia de esas competencias, que se materialice, pero que se haga ya, ¿no?
Porque dijeron que iba a ser antes de verano.
Del año pasado. Bueno, de este año. El verano que hemos pasado. Bueno, que se haga y que se autorice, que es lo que necesitan los... Entonces, bueno, nos ha venido apoyar y le he pedido, hombre, que se entienda que necesitamos el empuje también de ellos en Madrid y necesitamos ayuda, ¿no? Y nos la van a prestar y están ahí la organización. Así que un saludo y agradecidos a Fernando, que hizo la visita, y que con Ganiaramas van a pelear esas enmiendas. Pues, están peleando en Madrid, ¿no?
Sí, sí, eso dicen. Además, a mí en silla de ruedas.
Sí.
Pues Francis, no te quita más tiempo porque tienes que ir al pleno infantil y aquí ya alguien me está haciendo gestos por aquí y por allí.
Es un día muy bonito.
Dice, no hablas ningún melón más, que si le dices a Francis otro tema nuevo nos tiene aquí 10 minutos.
No, pues si hay algo que
algo que se te queda a ti que tú quieras, porque yo tengo algunas cositas más, pero ninguna te la puedo tocar. Ya hablaremos.
Tóquela. No, por favor.
Te di la opción de que seas tú el que...
Hay tiempo, no, dime. Si hay alguna que te preocupe o...
Bueno, no, especialmente.
Anoche, mira, tuvimos una presentación de... Estamos celebrando, pues, estamos en estos días en que... Bueno, en estos días y siempre, ¿no? Hay que trabajar por la igualdad, ¿no? Hay que luchar contra esta lacra y las agresiones, ¿no? Hay que conseguir la igualdad. Y eso es educación y cultura. Y bueno, tenemos unos actos, exposiciones. Ayer presentamos, pues, un libro de Inés Roja, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad. Muy, muy interesante, ¿no? Donde nos daba una lección de vida, su vida, y también magistral respecto a bueno, expresiones, ¿no? Que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Y bueno, muy interesante la presentación. Estuvo por los colegios, bueno, por los colegios no, por los institutos, el San Marcos, el Lucas. No pude estar por la mañana porque tuvimos una reunión en el Cabildo con el tema del agua, la calidad del agua. Pero bueno, me hubiera gustado acompañarle. Estuvo la concejala Lourdes de Igualdad. Estuvieron en los centros y disfrutaron, ¿no? Porque presentaron el libro también en el ámbito educativo, ¿no? Y bueno, ella estaba muy contenta anoche cuando pudimos hablar de esa experiencia. Pues fue un planteamiento que le hicimos, ¿no? Porque no solamente era la presentación, un espacio, ¿no? A una hora, con un público, ¿no? No, vamos con los escolares, ¿no? Y este tema de conseguir la igualdad tiene que ver con la educación y la cultura. Y son los jóvenes los que tienen que liderar estos cambios sociales, ¿no? Los jóvenes que muchas veces los hemos estigmatizado, ¿no? Cuando nos han dado lecciones son los primeros que han ido y han cumplido con el tema de la vacunación, ¿no? Y es verdad que hay algunos que van y la fastidian, ¿no? Pero en general la juventud, yo creo que tenemos que estar, bueno, muy muy orgullosos, ¿no? de ellos, y que tienen que seguir en esa línea, y la igualdad es algo que tenemos que conseguir a través de la educación y la cultura, y ellos son una pieza fundamental, ¿no? para liderar estos cambios en la sociedad. Así que bueno, estamos también presentamos este lunes pues todas las jornadas que tienen que ver con la igualdad, y este mes de noviembre y las celebraciones en torno al 25 de noviembre, ¿no? Presentamos mañana el ICO Emociona y el día 3 esperemos poder tener la oportunidad de estar por aquí antes, y si no después. El día 3 de diciembre, si todo va bien, es la fecha elegida para presentar la programación de Navidades en ICO de los Vinos, que yo creo que si septiembre fue potente en torno a lo que sucedió allí desde el punto de vista cultural y social de encuentro, ¿no? Protocolizado, obviamente, porque eso ayuda a la dinamización comercial. Estoy seguro que diciembre, con lo que tenemos programado, va a suponer pues que el pueblo siga estando vivo, alegre, ¿no? Es fundamental esa dinamización, ¿no? Bajo la idea de que tenemos que apostar por lo nuestro y por el comercio local, ¿no? Así que ICO, que es una ciudad agradable, viva, abierta y que muy atractiva al punto de vista comercial, que todo el mundo sepa que allí tiene su casa para ir a realizar las compras ahora que empieza pues la, bueno, las fechas navideñas, ¿no?
Yo todo
supongo que
digo,
tendré la oportunidad de venir por aquí para
antes de Navidad,
para felicitar, ¿no?
Seguro, la fiesta. De momento, feliz San Andrés. Feliz San Andrés de momento, ¿eh?
Sí.
Ya tendremos ocasión de felicitarnos la Navidad. De todas maneras, yo siempre digo que este es el mejor momento de la historia del comercio para poner en valor los centros comerciales abiertos de cada uno de los pueblos y que intentemos no tener que aparcar en un centro comercial, que eso es una bomba vírica durante toda la vida. Y todo. Así que ahora a comprar en las calles de nuestros pueblos, que tenemos muy buenos comercios. Francis, feliz San Andrés.
Lo propio, gracias.
Y 17 minutos de la mañana, y es el momento de saludar a nuestro querido analista de los jueves, que lo hemos trasladado al viernes. Ahora diremos por qué. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Temporalmente hoy, circunstancialmente hoy. La semana que viene volvemos a los jueves.
Volvemos a los jueves, sí.
¿Qué tal esa tercera dosis?
Nada, oye, vamos, como si me hubiera tomado un vaso de agua. Nada.
Estupendo. Ah,
bueno, lo mismo que la primera y la segunda, ¿eh?
Estupendo.
Y además, vamos, citan a, no sé, a los que sean cada día. Y yo llegué y en 10 minutos ya estaban pinchándome. Y bueno, llegué a la hora que me habían citado, claro. Y después, unos 10, 15 minutos que estás después, por si tienes alguna reacción, y nada, y hacer vida normal. Nada, estupendamente.
Pues nada, vamos a darle, vamos a darle
leña. O vacuna.
Vamos a darle leña al virus, vamos a darle leña al virus con la vacuna, que no nos queda otra.
Vacuna y mascarilla.
No queda otra, ¿eh? Y poquita concentración personal que tenga.
Y con la mascarilla, más tarde, vale, pasarse y quedarse corto.
Está claro, yo en eso estoy de acuerdo.
Yo no voy con un metro midiendo, desde que estoy en una calle, yo que sé, una peatonal o tal, mascarilla puesta.
Sí.
Cuando voy desde mi casa a la laguna, que es pues un descampado, vamos, no, un descampado, es una carretera, una caída, me la quito. Pero desde que entro al casco de la laguna, mascarilla puesta. Oiga.
Yo me he dado cuenta de una cosa. A mí me molesta la mascarilla especialmente, sinceramente. Me molesta mucho. Pero me he dado cuenta que salgo de mi casa solo con la mascarilla puesta porque es donde mejor va. No la meto en el bolsillo ni después me la quito cuando puedo. Pero salgo de mi casa con la mascarilla puesta. Y esta mañana me he dado cuenta cuando salgo y digo, pero si voy solo.
Sí. Pero sí, bueno, yo la bajo en la barbilla, ¿no?
De barbuquejo, bueno, va abajo, para arriba, va abajo, para arriba.
Ya. Pero exclusivamente en los tramos en los que no me cruzo con nadie, vamos, o esporádicamente, bueno, pero desde que estoy en el casco de la laguna, mascarilla puesta y adelante.
Colocada.
¿Qué problema hay?
De momento no nos queda otra que convivir con esto, ¿no?
Que sí. Y luego además, como parece que es verdad, que aunque estés vacunado, puedes infectarte, no padecer la enfermedad de modo virulento, pero la puedes transmitir. Entonces, uno por uno mismo, para que no te tal. Y sobre todo, por si acaso, por no contagiar. Es así.
Está claro. Pues Rafa, vamos a darle caña también, aparte del virus, vamos a darle caña a los que nos están diciendo que en este país no hace falta medir la valía de las personas en función de su esfuerzo, sino simplemente que tenemos que premiar solamente, porque castigar no se puede.
Y además, eso lo dicen por favorecer a los menos favorecidos, digo, dicen por esto. Dicen, mamá, yo soy de una familia normalita, de la que tenían que medir las perras para que terminara el mes. Éramos tres hermanos. Y los tres nos rompimos la cabeza para, si podíamos, no pasar ninguna suspendida a septiembre. Ninguno de los tres. Bueno, yo creo que en el proceso de enseñanza, un chaval, una chavala, lo que hace es, fíjate, más que adquirir contenidos, educarse en la cultura del esfuerzo. Porque, mira, en la vida no te dejan pasar de curso suspendiendo una asignatura. Fíjate, a lo primero que se va a enfrentar un joven adolescente cuando tenga 18 años es al carnet de conducir. A ver si le dan el carnet de conducir suspendiendo el oral o suspendiendo las prácticas.
No le des idea, Rafa. No les des idea que son capaces de dar carnet de conducir universal. Cuidado, ¿eh?
No sé.
Si hay algo que cueste dinero y no haya posibilidades, ni hay subvenciones, ni hay ayudas para el carnet de conducir, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, luego, en la propia vida, cuando tienes un piso de alquiler, el propietario no te deja que pases de mes. Bueno, si eres ocupa, sí, ¿eh? Si eres ocupa, no hay mes ni alquiler, pero vamos. La vida es un constante demostrar que eres capaz de superar con tu esfuerzo las dificultades que te ofrece la vida. La vida no es fácil, pero no es fácil para nadie, ni para el que tenga pocos recursos, ni para el que tiene muchos.
Pero es más difícil para el que no entiende que la vida es un continuo examen.
Claro, claro. Es que es así. Bueno, pues si en esa edad temprana de la adolescencia, donde además el joven es rebelde, es, anchas Castilla, etcétera, etcétera, no le pones, no le añades esa cultura del esfuerzo. Digo, yo no sé. Y además, quienes peor van a sufrir el pasar sin nada, van a ser aquellos que son más débiles. Más débiles en como concepto amplio, ¿no? Mira, ayer me encontré con un amigo y, bueno, los dos somos abuelos y un tema de conversación son los nietos. Este amigo tiene un nieto que termina este año el bachiller y ha decidido él, además, con buen criterio, yo creo que con buen criterio el chico, de hacer diseño gráfico. Y, bueno, el abuelo me contaba que los padres y él también está ayudando, están mirando dónde puede hacer diseño gráfico que más le pueda, vamos, que mejor lo pueda hacer y que mejor preparado salga. Bueno, la cuestión es que el último lugar que han visto es en Pamplona. Aquí hay diseño gráfico, pero bueno, por las razones que sean, no les...
Lo puedes decir, no tiene buena prensa. Yo también tuve la oportunidad de elegir y aquí en Canarias el diseño gráfico no tiene buena prensa.
Efectivamente. Bueno, pues lo último que vieron fue la facultad privada de Pamplona, que es la que vulgarmente se llama como Universidad del Opus.
No, vulgarmente no, es que es del Opus.
Sí, es del Opus, pero vamos, tiene otro nombre, pero el nombre que se...
La de Navarra, como la clínica.
La de Navarra, sí, ¿no? Pero en Navarra, fíjate, en Pamplona hay tres, yo no sé, nunca había reparado en ello, hay tres universidades. Está la del Opus, hay otra privada y está la pública. Bueno, pues este me decía, dice, mira, a mí me gustaba eso de la Universidad de Pamplona del Opus, porque ahí forman con tal. Dice, pero ahora, después de oír esto, mucho más. ¿Por qué? Porque aquel que, empujado por la familia, o empujado por su propio deseo, se va a esforzar y para formarse, va... cuando vaya al mundo real, va a triunfar, porque se va a encontrar con una caterva de personajes que han pasado sin pena ni gloria, sin esfuerzo, sin haberse fortalecido para la vida, porque es que la vida no es fácil. Y mira, debe ser así, porque en todos los lugares, mira tú el triunfo de la sociedad alemana, en Alemania, desde luego, yo te aseguro. Otra cuestión es que se busquen procedimientos que acerquen más al profesorado al alumno. Tal. Pero hay unas cuestiones que son insalvables. Y es eso, es que hemos de formarlos para la vida. Y la vida no es fácil. Y la vida requiere esfuerzo. Cuando llega el momento de que haces una familia, tal, el hacer una familia al principio no es fácil. Y hay que hacer un esfuerzo y hay que estar preparado para priorizar, ¿eh? No para hacer lo que te venga en gana, lo que te guste, no tendrás que administrarte y ejecutar las cosas según prioridades.
Pero fíjate, bueno, tú, pues, lo peligroso que yo veo, completando tu opinión, que yo creo que vas a compartirla también conmigo, es que ahora que están de moda, tan de moda los negacionistas, los tierraplanistas y tal, yo creo que cualquier persona, independientemente de su sexo, condición, religión y lo que sea, alguna persona que tenga ya una vivencia en este mundo, a lo mejor de 40, 45, 50 años, que no haya entendido que el triunfo de un ser vivo en este planeta llamado ser humano es el aceptar que somos imperfectos, que fracasamos y que lo más importante es rehacerte cada vez que fracases, porque fracasas, vas a fracasar, y negar que eso existe, decirle a los chavales, no se preocupen ustedes, que yo lo que hago es no suspenderlo, es decir, le niego el fracaso. Usted está preparado para enfrentarse a un fracaso. Y es lo más importante de la vida, la aceptación de que va a existir el fracaso en tu vida y reponerte a él.
Sin duda, y tienes que estar preparado para eso, para reponerte. Y eso es cultura del esfuerzo, no hay más historia. Pero pues claro, por otra parte vemos cómo sin más control que la prioridad de pedir, pues tienes ¿cómo se llama? La paguita esta del sueldo que se inventaron.
El salario mínimo vital.
El salario mínimo vital.
Hoy se complementa con 250 euros y los igualan tanto la PCI como las pensiones no contributivas, pues 50.000 canarios le van a regalar 250 euros, claro. Chocolate para el loro.
Y claro, vamos a ver, eso es muestra de una sociedad moderna. No. Pero siempre y cuando...
¿Tú crees que sea moderna eso?
No, perdona que te digo. Siempre y cuando esto exista con controles absolutos. Pero claro, tú ponte, vamos a hacer un caso ficticio. Una parejita que no están casados, pero viven juntos, pues yo qué sé, y viven en cualquier lado. Y cualquiera de los dos, o él o ella, como además no tiene ningún vínculo, lo pueden pedir los dos, no son unidad familiar. Uno tiene, pues igual que trabaja un poquito y tiene el paro, o tiene la PCI, o tiene cualquier historia de estas. Como están en esa situación, si tienen niños, no pagan en el comedor en el cole. Como están así, pues los padres, seguro los padres de uno o del otro, les ayudan, les compran la ropa a los niños, etcétera, etcétera. Todo eso te pones a sumar, ¿no? Y sumas, y de vez en cuando igual hacen un cancamito. Bueno, se ponen a sumar la PCI más el cancamito, más lo que no les cuesta, porque claro, si se lo da la familia es como tal, y dicen, y yo me voy a levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar al sur, ¿qué va, hombre?
¿Eh? Eso.
Hoy en el sur, que se está reactivando el turismo, los empleadores, tanto de hostelería como de restauración, como de comercio, se ven negros para encontrar personal. Se ven negros. ¿Por qué? Bueno, pues por este sistema tan aparentemente cómodo. Digo aparentemente porque tiene que ser muy triste vivir tan limitado. Pero, mira tú, en la cama hasta las 10 y después a mirar al sol. No lo sé, esto es que es el mundo del revés.
Yo ya te digo que hay gente que se plantea el enganchar una con otra las ayudas, las subvenciones, y hay auténticos profesionales que van enganchando, como tú bien dices, la ayuda de aquí, la ayuda de aquí, la ayuda de allí, la ayuda de no sé cuánto.
Y luego, además, si tienen algún amigo de su club político que gobierna en el ayuntamiento, pues tiene seguro que cada 2 meses o así solicita que le paguen el agua, que le paguen la luz, y se lo pagan.
Es patético que alguien se plantee vivir así, pero por desgracia esta sociedad que tan progresista que mira hacia el futuro los está fomentando.
Porque claro, la teoría, y seguro que hay infinidad de personas que todo este tipo de ayudas les sirven para levantarse, para no pasar penalidades mientras encuentra otro empleo y tal, ¿no? Pues lo hacen así, ¿no? Lo emplean como una palanca para hasta qué. Pero hay un número muy importante de personas que han hecho su modo de vida, puedo decir, fundamentado en este tipo de ayudas. Mira, pues adelante.
Y además, ¿sabe qué pasa? Que a quien perjudican son a los que realmente la necesitan. Para reactivar su vida profesional, para pasar un momento de mal apuro. Es decir, porque todo el mundo tiene... ¿Alguien tiene la vacuna para no pasar un momento de debilidad en tu vida? No, pero la sociedad está, o las administraciones están para apoyar a esas personas que han tenido un bache que de por sí solos no pueden salir adelante.
Y desde
esos son los máximos perjudicados, que no les llegan todo lo que necesitan.
Y desde luego, quien practique la cultura del esfuerzo, todas estas situaciones son transitorias.
Está claro, está claro. Y además ya te digo yo que la dignidad del trabajo se está perdiendo.
Pero volviendo al origen, dice, suprimo las evaluaciones, la evaluación final. Pero vamos a ver, si es que lo de menos, desde mi opinión, lo de menos es el aprendizaje que le suponga a uno prepararse para la evaluación final. Lo realmente importante es que para aprobar, para pasar al curso siguiente, ha tenido que hacer un esfuerzo para superar una prueba. Y esa metodología, a lo largo, en la vida, es permanente, permanentemente estamos sometidos a pruebas. Siempre.
Y si fallas una vez, lo que tiene que tener es una segunda oportunidad, ¿no? Decir, ah,
efectivamente, y la tenemos que superar, porque es una vida, no hay, no sé.
Tranquilidad, Rafa, que esta gente no van a estar toda la vida ahí y que este tipo de cosas las vamos a saber corregir como sociedad.
Claro, pero esto nos conduce a lo siguiente, y es lo que está pasando en la educación desde los años 80, que gobierna A y saca su ley, gobierna B, derroga y hace otra ley, vuelve A y una norma que regule la educación, ¿no? Una ley de educación tiene que hacerse para que perdure mucho tiempo.
Al menos un par de generaciones. Una generación.
Claro. Y en todo caso, ir corrigiendo, ¿no? O sea, el tío que tira al blanco va corrigiendo la deriva, no cambia de escopeta.
Exacto. Tú fíjate una cosa, que la reflexión que yo le hago a la gente que tengo cerca cuando hablamos de este tema, que hay en pro y en contra, la edad de la educación obligatoria más el bachillerato va de... Ahora, empezando en infantil de 3, ¿no? Quitando de 0 a 3. Desde los 3 hasta los 18 son 15 años. 15 años. En 15 años en este país ha habido 4 modificaciones de la ley.
Sí, claro.
Entonces,
claro,
una persona que se incorpora al sistema educativo cambia 4, en su periodo de formación, 4 veces. Eso es un de loco. Eso no puede ser.
Pero además, sobre todo, que cambia de criterio.
Sí.
Bueno, y los profesionales de la enseñanza tienen que estar locos.
Imagínatelo.
Porque, claro, es una veleta quien les guía.
Pues a ver si ya, que te venimos hablando muchos años de esto, convencemos a la ciudadanía que tenemos que exigir, como pueblo, que haya una ley educativa consensuada por las fuerzas políticas, que ya está bien, al servicio de la ciudad, no de la ciudadanía, no al servicio de los intereses políticos. Rafa, la semana que viene más.
Pero eso lo veo muy difícil.
Imposible, pero hay que luchar, ¿no? Por la utopía.
Porque vendrá B y se irá a las antípodas. Y además, tanto más va avanzando el tiempo, más se radicalizan un modelo y otro.
Así es.
Total que al final no hay un modelo de confluencia que dure lo que tiene que durar algo tan serio y tan grave como es la educación.
Estamos casi todos los españoles estamos de acuerdo, pero no somos capaces de poner de acuerdo a los políticos. Y sigamos insistiendo, que al final algún día lo conseguiremos. Rafa, pues la semana que viene más.
Seguiremos insistiendo. Venga, pues hasta el jueves.
Buen fin de
un
semana.
Un abrazo para ti y para tus compañeros y para quien nos escucha, uno muy especial.
Feliz fin de semana.
Y gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Un ratito a bailar con Elvis Presley. Return to Sender, enseguida volvemos. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. No such song. We had a quarrel, a lover's
keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone.
This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. Then I'll understand.
We're writing on it,
return to sender, address unknown. No such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return.
Esta sintonía nos indica que ya tenemos aquí a don Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues contento de tenerte aquí en la radio una semana más. Y para saber qué nos vas a ofrecer, porque la verdad es que tengo una tarea acumulada de las últimas semanas. Tengo muchas cosas que hacer y me da tiempo a sentarme ni en la butaca, ni he ido al cine. Por cierto, antes que me lo digas tú, y ya te dejo tú que tú nos expliques. Yo voy este fin de semana al cine a ver a Harry Potter.
Bueno, Harry Potter, que cumplía ya su 20 aniversario y se reestrenó. De hecho, fíjate, 20 años de película, y el pasado fin de semana fue la tercera película más taquillera en nuestro país.
Impresionante.
Eso se llama tener una legión de fans asegurada.
Yo me sumo a esa legión de fans. La voy a ver por obligación de mi generación posterior, de mis hijos. Quieren verla en versión original subtitulada.
Bien, pues bueno, tienes posibilidades, hay horarios en los que puedes disponer de ella en ese formato.
Así que vamos a disfrutar este fin de semana de un fin de semana familiar de cine Harry Potteriense. Y yo invito a todos los que no sean fan de Harry Potter que la conozcan, porque la saga es de verdad, fundamentalmente es familiar, porque al final la ves con tus hijos y eso se mantiene en el tiempo.
Efectivamente, y que se lea los libros. La película deja muchas cosas fuera.
Mucha. Mira, ayer llegó a mi casa uno de los libros. En mi casa hay libros, porque es que tengo fans de Harry Potter alrededor, por todos los lados. Pues ¿sabe qué libro se compró mi señora esposa? Cocina de Harry Potter. Y ahora hay una legión de chiquillos en mi casa diciendo que hay que hacer la hidromiel y hay que hacer el poste de merengues de limón. Y te dicen, el librito te dice, en el libro 4, en el capítulo 12, aparece, pum, y te pone la foto del libro donde aparece que usan esa comida, ¿no? Así que Harry Potter tiene de todo, la verdad.
Bueno, yo sí te puedo decir que yo lo que he probado es la cerveza mantequilla y no la recomiendo precisamente.
Ya vamos a empezar por el pastel de mousse de limón.
Me parece buena opción.
Pues vamos con la plataforma, que otras alternativas aparte de hacer comida grasienta.
Bueno, pues vamos a empezar así con plataformas, y empezamos con una serie de televisión que nos llega a través de HBO Max. Es una creación de Mandy Kaling, que es una actriz, escritora, productora. La verdad es que se dio a conocer con la versión estadounidense de The Office, pero se ha ido estableciendo como una de las creadoras de plataformas también de contenido, pues con una mirada femenina y muy importante en la producción audiovisual actual, tanto británica como en Estados Unidos. En este caso nos presenta una serie con un título un tanto particular y que puede llevar algún malentendido según, digamos, el tipo de visionados que alguno pueda tener. La serie se titula La vida sexual de las universitarias. En este caso, pues lo que tenemos efectivamente es una serie que se desarrolla en una universidad, la Universidad de Essex de Nueva Inglaterra. Tenemos un conjunto de chicas que se incorporan por primera vez a la universidad, llegan pues un tanto despistadas y también pues bueno, ansiosas de descubrir ese nuevo mundo, y pues bueno, poco a poco pues van adentrándose por muchas de las posibilidades que tiene la universidad, que no solo son académicas, sino pues también en materia sentimental, sexual y de amistad. El reparto está encabezado por cuatro actrices: Pauline Chamalet, Amrit Kaur, René Rapp y Alaia Chanel, y que, como suele ser habitual los proyectos que saca adelante Mandy Kaling, pues un reparto principalmente femenino y sobre todo también pues digamos racialmente abierto a diferentes procedencias. What is going on in here? He's using makeup to subtly enhance my banging bod. Yeah, nobody has that many abs. It's impressive, right? Why is there a tan aspirin on our couch? What you should be asking?
HBO va poniendo los capítulos uno a uno, ¿verdad? No sé, que siguen con esa manera.
Efectivamente, sí, HBO utiliza el método tradicional, salvo alguna excepción.
Esta no es.
Esta es de irla viendo poquito a poco y saboreando.
Pues, ¿segunda opción de este fin de semana?
Bueno, pues en este caso nos vamos a Amazon Prime, una apuesta muy fuerte por parte de la plataforma, y acá hablamos de pues una de las sagas de fantasía épica más importante. Antes hablamos de Harry Potter, pues bueno, en este caso La Rueda del Tiempo, a nivel literario, a nivel editorial, pues ha contado ya con 14 libros, una precuela, diferentes tomos, 8 de ellos han sido número 1 en la lista de bestsellers del New York Times. En general todos han tenido millones de copias vendidas por todo el mundo. La saga empezó de la mano del escritor Robert Jordan, pero cuando este falleció, pues pasó Brandon Sanderson a encargarse de la saga. Pues ahora Amazon Prime nos presenta una primera temporada que ya está la luz verde para la segunda, y nos cuenta la historia de Moiraine, que es una mujer que vive pues en este mundo de magia, pero donde la magia está digamos únicamente accesible para las mujeres. Ella forma parte de una organización femenina llamada Aes Sedai, y bueno, llega a una pequeña ciudad llamada Two Rivers, y ahí coincide con 5 jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el dragón renacido, que será quien salvará o destruirá a la humanidad. Dentro del reparto, pues destacar a Rosamund Pike en el papel de Moiraine, y para los amantes pues de la fantasía, yo creo que bueno, poca presentación hace falta, porque como digo, es una saga literaria tremendamente popular. La rueda gira según sus designios.
Pues ya tenemos más tareas. Siguiente.
Bueno, pues te voy a seguir sumando en la lista, porque ahora tenemos 2 propuestas que nos llegan desde Netflix. La primera es el primer trabajo como director cinematográfico del compositor y actor Lin-Manuel Miranda. Recordemos, Lin-Manuel Miranda es el creador de 2 de los musicales pues de mayor éxito en Estados Unidos en lo que llamamos de siglo XXI, In the Heights y Hamilton. Él sí es verdad que se ha ido incorporando poco a poco al mundo del cine, más en su faceta de actor y como compositor en algunas películas, pero en este caso pues se pone detrás de la cámara para dirigir una historia que está muy vinculada con el mundo del musical, además generación justo previa a la suya, porque hablamos de uno de los musicales clave de la década de los 90 en Broadway, que es Rent, y la película Tick Tick Boom nos cuenta la historia de su creador, Jonathan Larson, y cómo pues de ser un joven camarero que estaba empeñado en sacar adelante su obra musical y convencido de que esta podría ser el próximo gran musical americano, pero sin embargo al mismo tiempo pues receloso de que digamos no sacarle el máximo partido de lo que tiene, revisando y eternizando, pasando el tiempo, los años, sin que diera por cerrada la obra. Como eso también pues afecta a sus relaciones personales, a su novia, que ya está pues cansada de que las aspiraciones profesionales del protagonista estén por delante de su propia vida, o incluso pues bueno, las comparativas, cuando su mejor amigo pues renuncia a sus aspiraciones en favor de un trabajo bien pagado en una empresa de publicidad. Así que pues ese mundo un poco existencial desde el que surge Rent, y que aquí lo describe Lin-Manuel Miranda, una película que viene protagonizada por Andrew Garfield, Alexandra Shipp y Robin de Jesús, y como decimos, disponible en Netflix.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Jonathan Larson. Tengo 29 años. Trabajo en la cafetería Mondance.
La cuenta.
Un momento, si hacemos
reservas. Pues vámonos con la última, el último estreno en plataforma.
Pues en este caso nos vamos con una miniserie que nos llega de nuevo a través de Netflix. Son 10 episodios. Y que, bueno, toma como punto de partida una de las obras clave del anime de finales de los 90. Hablamos de Cowboy Bebop, que, bueno, como serie de animación, pues se desarrolló entre 1998 y 1999, una única temporada, con un éxito espectacular, una legión de fans por todo el mundo, que su creador, pues digamos que no quiso seguir explotando el éxito, sino dejarla ahí como una obra cerrada, pero aún así pues bueno, digamos que la popularidad de Cowboy Bebop pues no ha hecho más que crecer en estos más de 20 años que lleva rulando. Nos cuenta la historia de un grupo de cazarrecompensas que viajan a bordo del Bebop, que es su nave espacial, y que van pasando pues por diferentes aventuras y con eso siempre a la búsqueda de algún criminal fugado. Netflix se encarga ahora de la adaptación en imagen real, que siempre es pues, un terreno un tanto farragoso, y como sabemos pues las adaptaciones en imagen real del anime pues no suelen convencer mucho a los fans. Sin embargo, pues bueno, esta pretende ser una apuesta fuerte en ese sentido, y está protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir y Daniela Pineda en los papeles de Spike Spiegel, Jet Black y Faith Valentine.
Cazado algunas presas.
Por favor, solo quiero matarla un poquito.
¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
Muy buena pinta tiene. Estaba viendo el tráiler la vez que hablaba contigo. Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? La verdad es que sí.
Vamos a ver qué tal, porque yo digo, el listón está muy alto, el nivel, digamos, de la obra original también de culto, pues marca también unas aspiraciones que esperemos que esta serie de Netflix pues pueda cumplir.
Pues pasamos a las salas, que también hay cantidad de cositas que comentar.
Pues sí, comenzamos con cine de terror. Lo hacemos con la nueva película del director Scott Cooper, que la verdad es que es un cineasta muy interesante, pero que hasta ahora, digamos que no había deambulado por estos derroteros. Era más bien un director de películas un poco más de corte dramático, siempre mezclado más con el género del thriller o, por ejemplo, con el western, películas como Corazón Rebelde, como Black Mass o el western hostil. Aquí viene con un proyecto que viene avalado por la figura de Guillermo del Toro, que se llama Antlers, Criatura Oscura, y pues una pequeña película de terror costumbrista en un pequeño pueblo rural de Oregón, donde hay una criatura que alberga siempre ha albergado en la zona de los bosques, y al mismo tiempo pues tenemos pues a un niño introvertido que se relaciona poco socialmente y que es el único que conoce pues el secreto de esta criatura. Su profesora y el hermano de esta, que es el sheriff local, pues intentarán ir resolviendo el misterio pues de algo que poco a poco pues va amenazando a los habitantes del pueblo.
Me necesita.
Vamos con la segunda, Manu.
Bueno, aquí vamos con una película de producción australiana, viene dirigida por el guionista y director Robert Connolly, que es que hasta ahora, pues sobre todo, ha tenido una trayectoria en televisión. Aquí adapta una novela de Jane Harper y cuenta, es que en este caso, con la presencia del actor Eric Bana como principal gancho para la taquilla. Se trata de un thriller con elementos policíacos, donde el protagonista es un agente federal que regresa a su pueblo natal después de más de 20 años y vuelve para asistir al funeral de un amigo de la infancia, a quien al mismo tiempo pues se le acusaba de haber matado a su mujer y a su hijo antes de quitarse la vida. Sin embargo, este agente llega al pueblo y empieza a encontrar indicios de que a lo mejor estas muertes pueden estar vinculadas con otra que sucedió tiempo atrás, la muerte de una joven, en la que tanto él como el fallecido pues estuvieron de alguna manera implicados. Así que una película de suspense, de tensión, o sea, temática de thriller policíaco, y como decimos, con un Eric Bana que es digamos el cabeza de cartel.
Pues vamos con la tercera, que esta va a tener tirón seguro.
Sí, bueno, aquí ya hablamos de una de las películas esperadas y de la que se ha hablado mucho, no solo en las últimas semanas de cara a su estreno, sino que ha sido uno de esos proyectos que ha sido ampliamente cubierto en todo su desarrollo, sobre todo en la etapa de rodaje. Hablamos de Spencer, que es la nueva película de Pablo Larraín, un cineasta, la verdad es que con una trayectoria interesantísima y que, bueno, pues va alternando entre su país natal y después también algunas producciones que hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, había dirigido Jackie, acercándose a la figura de Jackie Onassis, justo después de Jackie Kennedy, en este caso todavía, justo después de el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y en Spencer, pues se acerca a la figura de Lady Di, una figura que además vuelve a estar de moda gracias a la cuarta temporada de The Crown, donde el personaje lo interpretaba la actriz Emma Corrin, y que ahora, pues en este caso, la película pues se concentra en tres días, un fin de semana, las últimas vacaciones de Lady Di en la casa de Windsor, momento en el que empieza, o es consciente de que su matrimonio con el príncipe Carlos no está funcionando y que ha llegado el momento de dar un paso a un lado y desviarse de ese camino que le habían planteado para algún día llegar a ser reina de Inglaterra. La película se presentó en la pasada edición del Festival de Venecia y viene protagonizada por Kristen Stewart, por Jack Farthing, Timothy Small, Sally Hawking y Sean Harris.
Que son de verdad. No tengo esperanza, no con ellos. Enfréntese. Usted es su única arma.
Pues Manu, vamos con la última de esta semana.
La última es también una apuesta fuerte, viene de la mano de un director que tiene también una legión de fans. Hablamos del británico Edgar Wright, el director de películas como Zombies Party, Arma Fatal o Baby Driver, que fue su último trabajo. Un director pues que normalmente suele buscar películas de un perfil bastante rocambolesco, donde el ritmo, la acción, la música, el montaje, pues juegan un papel fundamental en todas sus películas, y en Última Noche en el Soho pues no es menos. Una cinta de fantasía con narrativa a dos tiempos, ya que la protagonista es una chica que tiene la capacidad de trasladarse a otras épocas, en este caso la década de los 60, donde conecta con una aspirante a cantante interesada también en el mundo de la moda, y que bueno, digamos que la protagonista va a ser testigo en este caso en primera persona del asesinato de esta chica, y años después va a intentar resolver el crimen. La película está protagonizada por Thomasine McKenzie, a la que descubrimos en Jojo Rabbit, y la hemos visto hace poco en Tiempo, de M. Night Shyamalan. Digamos que la figura del pasado está interpretada ni más ni menos que por Anya Taylor-Joy, y actriz ahora mismo de moda, gracias pues por ejemplo a la serie Gambito de Dama. Y completa el reparto el actor Matt Smith, actor británico, y el que hemos visto sobre todo en muchas series de época o de fantasía, como Doctor Who.
El hombre que la mató sigue por ahí. Tengo que pararle.
¿A dónde vas?
Yo sé lo que hizo.
He hecho muchas cosas. Vas a tener que ser más concreta, cielo.
No puedes salvarme.
Pues Manu, para acabar la sección de hoy, me vas a sorprender porque no sé qué nos vas a poner. Sabes que Elvis Presley nos ha acompañado toda esta semana.
Sí, yo en este caso, bueno, cogemos el guiño a Elvis, pero en este caso en materia cinematográfica, un homenaje que le hizo David Lynch en la película Corazón Salvaje, película que estaba protagonizada por Nicolas Cage, y que bueno, digamos que uno de los elementos que Lynch le comentó al actor antes de empezar el rodaje es que bueno, él tenía esa fascinación por Elvis Presley, y quería que dos de sus canciones pues estuvieran en la película, aunque en este caso interpretada por Nicolas Cage, que tiene también una actitud muy muy rebelde, además puro estilo Elvis. Las dos canciones son Love Me y Love Me Tender, y donde pues bueno, digamos que Nicolas Cage, que también es un gran fan del Rey, pues se pone digamos en su faceta rockera e imita a la perfección al Rey del Rock. Hay que decir que bueno, Nicolas Cage ya previamente había pues hecho por ejemplo de un imitador de Elvis en una de sus películas anteriores. Estuvo casado con la hija del Rey, con Lisa Marie Presley, o sea que la vinculación de Nicolas Cage con el Rey es bastante cercana.
I would beg and steal.
He would beg and steal.
Just to feel. Yes,
just. Pues Manu, ¿qué te digo? Siempre me pone triste a mí Elvis Presley. No, me pone melancólico. Eso no es tristeza. Eso es melancolía.
Bueno, melancolía es otra cosa.
Es verdad. Pero bueno, a esta hora de la mañana hay que levantarse arriba. Hay que venirse arriba, que nos queda todavía un poquito de programa. Y bueno, la semana que viene seguro que tenemos más.
Sí, por supuesto, la próxima semana vienen mucho más estrenos, más novedades y desde luego más apuntes para la agenda.
Y que nos sigamos portando bien para que no vayamos a llegar a donde estuvimos con tener perdido la posibilidad de ir al cine. Portémonos bien, por favor.
Por favor, sí, fundamental.
Manu, la semana viene más.
Muy bien, feliz semana, feliz fin de semana para todos, y hablamos el viernes.
Feliz fin de semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues después de disfrutar la sintonía, les presentamos a las miembras de la mesa de hoy. ¿Se está bien dicho miembras? No, no.
Acabas de dar una patada al diccionario impresionante.
Ya lo intento, pero es que el lenguaje inclusivo me cuesta un montón.
Pero es que ahí no había que incluir nada. Las miembros.
Las miembros,
caso,
¿no?
Las componentes.
Las componentes, mejor. Gracias, Sandra.
Las contertulias.
Con tertulia parece
mis
que
amigas,
se
van a... Mis compañeras.
Mis compañeras de tertulia de mujeres.
El idioma español es lo suficientemente rico tremendo para hacerlo bastante inclusivo. ¿Verdad? Porque nos empeñamos en utilizar siempre las mismas palabras con todas las que tenemos.
Pues Flora Pereira, muy buenos días.
Buenos días.
Sandra Rodríguez,
muy buenos días.
Noelia González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya trío, vaya trío.
Bien.
¿Les gusta el ambiente del día de hoy?
Sí, sí, faltó unas velas.
La Navidad va llegando.
Ah, vale.
Por cierto, acaba de salir una noticia que Austria anuncia el confinamiento total de la población. Había hecho un guiño de si voy a confinar a los no vacunados y le ha dicho a sus tribunales, no, o todo o ninguno, o para adentro todo. Y anuncia también que va a proponer la vacunación obligatoria para febrero. ¿Creen que vamos a tener unas Navidades normales aquí en Canarias?
La incertidumbre yo creo que vuelve a ser grande, ¿no? Con quien hables, con la familia, con los amigos, en el entorno laboral, todos opinamos lo mismo, ¿no? Que parece que vuelve ese pequeño repunte que nos vuelve a cuestionar o a poner en jaque qué va a pasar con las Navidades, ¿no? Yo espero que sean mejores que las del año pasado, porque evidentemente la situación es otra, ¿no? Pero sí que preocupa, ¿no? Preocupa ver que creo que Lanzarote y la Graciosa, fase 2 o fase 3, no estoy muy
Lanzarote
segura.
Lanzarote ya 2, Fuerteventura 2, y es que Santa Cruz está ya tocando los 300.
Y al final arrastra de todo Tenerife.
Santa Cruz está mal.
Y al final arrastra de todo Tenerife, ¿no? Sí. Así que vamos a cruzar los dedos y a seguir poniendo todo de la parte de todos, ¿no? De cada uno, la parte individual para la responsabilidad colectiva, ¿no? Que no nos queda otra.
¿Se están haciendo las cosas bien desde el gobierno? Hablo de la comunidad autónoma en este caso porque ya anunciaban que iban a empezar ahora otra vez a intentar controlar los aeropuertos, a exigir pasaportes COVID, cuando ya nos han dicho por activa y por pasiva que con la legislación actual eso, usted lo dice, pero yo después mañana se lo quito. ¿No tendríamos que convencer más a la población de que nos comportáramos mejor? ¿No tendríamos que cambiar? Vamos a formar a la gente, oye, porque el catálogo de actividades de riesgo, ¿cuál es el catálogo de actividades de riesgo?
Sí, pero yo...
Establecido con el semáforo. Yo creo que Canarias en ese sentido lo ha hecho muy bien con los niveles.
Pero
¿no?
lo que adolece quizás sea una legislación por parte del Estado. A estas alturas ya podríamos tenerla, ¿no? Algo que ampare a todas las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones. En lo que tú estás planteando, el poder pedir esa entrada del el certificado COVID a las islas, ¿no? Y porque nosotros nos jugamos muchísimo, ¿no? Pero eso no se ha hecho. No se ha hecho y estamos hablando de todo el año pasado y el año pasado vamos a salvarlo, porque el año pasado estábamos inmersos en una incertidumbre todavía mayor que la que estamos viviendo en estos momentos, pero ya a lo largo de este año yo creo que se podía haber adoptado, tras la experiencia vivida, habernos adelantado, ¿no? Algunas cosas, y sobre todo por futuro.
¿Se puede hacer
mejorando?
¿Creen que se puede hacer algo más diferente a lo que se está haciendo o de una manera diferente?
Bueno, yo de alguna manera estoy de acuerdo a lo que ha comentado ahora Sandra. Claro que a lo mejor el año pasado era todavía un poco nuevo para todos y una situación bastante dramática que no había vivido este país, pero bueno, y el Partido Popular lo ha dicho en muchísimas ocasiones, el hecho de haber creado ya una legislatura, una ley que pudiera haber supuesto unos mínimos para al Estado, y luego, claro, que evidentemente cada comunidad autónoma tendrá dentro de sus competencias alguna cosa que regular, pero en una situación de pandemia como esta ya se había comentado que tiene que ser regulado a nivel estatal y con unos mínimos, y no dejar que las comunidades autónomas a su propio criterio cada una pusiera un poco pues estas condiciones que se están viendo y que se están poniendo y que causan esas diferencias a nivel del territorio. O sea, que yo creo que en este momento, como bien dice, yo creo que ya tiempo ha habido para eso, y ahora pues lo que toca, ya que eso no lo tenemos, pues lo que toca es que las comunidades autónomas vayan siguiendo como hasta ahora, a su criterio, y me imagino que bajo criterios científicos y médicos, haciendo las cosas como las han podido hacer. Pero es verdad que, bueno, nosotros en una situación, en este momento Canarias no está en una situación muy bien. Ahí tenemos a las islas que ya han subido a nivel 2. Yo esperaba que Tenerife también volviera a subir a nivel 2.
La semana que viene.
Eso se había dicho. Yo pensé que iba a ser este jueves, ayer, cuando iba a subir a nivel 2. De hecho, subió Lanzarote. Bueno, pues eso qué quiere decir, que los datos no son buenos y que vamos a peor. Y una Navidad, cuando uno dice lo de una Navidad normal, bueno, ya nada es normal después de la pandemia que hemos vivido, ya nada es normal. Lo de volver a esa normalidad anterior, yo no sé si algún día la podemos volver a recuperar, pero lo que está claro es que, hombre, la gente está cansada, estamos cansados por una parte, eso es verdad, y tenemos ganas de recuperar esa, bueno, nuestra vida y nuestra vida social, que es mucha, yo creo que en todos sitios, pero en Canarias especialmente, esa necesidad de reunirnos y de celebrar, y ahora en las Navidades principalmente, en todos los ámbitos familiares, laborales, y todo el mundo está igual, todo el mundo está con ganas, pero con cierto temor, con lo cual es tanta la incertidumbre que al final no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, yo creo que eso, la responsabilidad, claro que es individual y colectiva, pero yo creo que no es culpa de los ciudadanos. Podemos hacer algo más, pero yo creo que los ciudadanos sí estamos concienciados, yo creo que sí hemos sido responsables, la mayoría, sí. De todos estamos vacunados, la mayoría hemos respetado las normas. Quiero decir, exigirle más a la ciudadanía, a cada individuo en particular,
es el momento de recortar libertades. De verdad, es decir, el momento de decir hasta aquí, y ahora vamos a obligar a vacunar, vamos a obligar a confinar a los que no estén vacunados, vamos a exigir falta de... ¿Es el momento o esto no se puede hacer? ¿Tú qué opinas, Flora?
Yo creo que en España no es el momento de la obligatoriedad, puesto que creo que en general la ciudadanía española ha hecho gala de una solidaridad y una responsabilidad tremenda en comparación con otros países.
¿Y tanto?
La gran mayoría, de hecho, creo que Fernando Simón decía que aquí sobra hablar de obligar en la entrada a comercios, a bares y demás, el pasaporte, puesto que el 90% de la población está con la pauta completa, cosa que en otros países no. Entonces yo creo que aquí en España la obligatoriedad de eso son los menos... Son para mí unos irresponsables, y ya no hablo de otros países, ya hablo en España, porque claro que guay, ¿no? Yo no me vacuno, ¿no? Porque sé que que ustedes tres están vacunados, ¿no? La verdad que esa parte egoísta, pero...
He dejado de ser amigo de una persona y no la veo precisamente por ese planteamiento que te acabas de decir.
No, porque yo digo
porque no se ha vacunado ni él ni su familia.
Pero es que a mí me parece lo mismo con los niños,
una irresponsabilidad,
¿no?
Total y absoluta.
Los niños y las niñas en los colegios, los que lo siento, pero es mi forma de pensar. Mía, no tiene que ver, esto es ya a título personal, cuando hay ciertas personas antivacunas con niños y niñas, de sarampión, cosas, enfermedades que se han erradicado gracias a la vacunación, ¿no? Y decir, no, yo a mi hijo no lo vacuno. Claro, porque tú sabes que va a entrar en un colegio donde el resto está vacunado, tú, tu hijo, eres el buen padre o la buena madre, que no le metes esa cosita a tu
hijo. Y si la
hijo,
enfermedad ¿verdad? Está raya es porque sabes que estamos vacunados.
Claro, y nosotros somos los malos padres. Entonces, y además, yo con esto del COVID lo decía, ¿vale? Que no está... Que yo creo que sí se hicieron todas las pruebas a unos plazos impresionantes, ahí lo científico brutal. Pero creo que si yo a mis hijos les puse... Por cierto, un inciso, felicidades a mi hijo que cumple 18 años.
¡Ole!
¡Felicidades!
Pues
¡felicidades!
¡Ya!
Al mediano.
¿Te has liberado de uno o él se ha liberado de la mamá?
Dos, pero no estoy liberada.
Pues felicidades adelantadas al mío, que es mañana.
Que es mañana.
Son todos escorpiones.
Felicidades también. Lo que yo digo es, a los dos mesitos le pusimos unas vacunas a nuestros hijos, chiquititos ahí, bebés, y no nos lo planteamos, ¿no? Pero hay otros padres que sí. Entonces, ¿qué éramos nosotros las malas? Entonces, el antiguo...
Hombre, esos otros padres te miraban como que eras la mala, sí. ¿No?
Entonces, ahí es donde voy yo. En España ha habido una gran responsabilidad en ese sentido. Creo que... Y estoy con lo que Fernando Simón dijo. Me pareció, la verdad, que es totalmente de acuerdo, ¿no? Recuerden que Merkel hace unos que estuvo en España, le llamó la atención el que siguiéramos sí. usando
con la mascarilla
y ahora todos vuelven a usar la mascarilla y nosotros no nos la hemos quitado y creo que
y estamos mejor que ellos, entre claro, otras cosas
creo
por
que eso
¿no?
nos ha ayudado bastante, ¿no?
Pero además por la responsabilidad de la población, porque aquí dijeron ya las mascarillas en exteriores y todo el mundo va con la mascarilla cuando
sigue
llevando
la mascarilla,
con la mascarilla llevado, pero todo el mundo la lleva
sí todo, yo, mayoritariamente yo por lo menos con quien me encuentro la lleva, ¿no? Sí. A pesar de saber que te la puedes quitar en el exterior.
Y te la quitas y cuando te acercas te la pones. Hay quien te mira mal, ¿no? Y creo que la gente, iba a decir los guiris, los extranjeros cuando vienen, ¿no? Que se ponen
a mirar,
pero lo usan, sí. ¿no? Se la ponen
porque... Se dan cuenta de que tienen que ponerse.
La generalidad, ¿no?
Entonces el pasaporte de COVID donde hay que aplicarlo solamente es en el control aeroportuario, que no debería haberse quitado nunca, ¿no es verdad?
Seguramente.
Ahí hemos fallado.
Yo creo que ahí coincidimos todas, ¿no?
Hemos importado muchos casos de fuera.
Tratarlo igual, pero que tú dices, es que ellos no tienen los mismos porcentajes que nosotros de vacunación. No lo tienen, seamos sinceros. Es que España es de los mejores países a nivel mundial, a nivel de vacunación. Por lo tanto, si no el que viene mejor, de fuera es raro.
Si no el mejor, ¿eh? Yo creo que somos los mejores.
Yo creo que en esto estamos los primeros, ¿no? Pero es curioso, pero los que están viniendo no vienen en esos porcentajes. Entonces no sabes qué.
Sí, claro, y te genera el problema después dentro en casa, ¿no? Yo creo que...
Bueno, es la comunidad autónoma con más casos de COVID importado. Canarias.
Claro. Lógico.
La más que hemos tragado de fuera.
Es que el nivel de ocupación ha incrementado muchísimo. Esta semana estábamos en uno de los hoteles en el puerto y estaban al 90% de ocupación, pero es que los de alrededor también. Por lo tanto, la situación de cara a la campaña ya en la que estamos inmersa, que es la de invierno, teníamos muchas expectativas, recuerdas que lo hablábamos, tenía muchas expectativas en que fuera bien y está yendo bien. Pasitos para atrás no es nada bueno, no solo por la salud, evidentemente, lo primero, sino por la parte económica. Y volver a dar toques a quien está empezando a remontar es difícil después de resistir un golpe más duro otra vez a la economía, ¿no? De las empresas.
Predicar como el ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir siendo la ciudadanía la que vayamos diciendo lo que hay que hacer. Socializar, pero poquito, no visitar. Y además, lo digo 20 veces hoy, lo voy a decir 20 veces de aquí a Navidad. Tenemos unos pueblos maravillosos con un comercio abierto estupendo. No nos metamos en los puñeteros centros comerciales, que ahí es más complicado protegerse. Las distancias de seguridad en las calles del puerto, de la Orotava, de los Realejos, de San Juan de la Rambla, es más fácil y hay comercio en todos esos pueblos. Y a lo mejor es el momento de darse cuenta que estamos más seguros en la calle que en un centro comercial.
Totalmente bueno, de acuerdo.
Una cosita que yo quería preguntarles es vuestra opinión, porque a mí me llamó la atención y ahí tengo un desencuentro personal, con lo cual quiero vuestra ayuda. ¿Creen que era necesario o conveniente el indulto parcial que esta semana se ha producido a Juana Rivas? ¿Se acuerdan de Juana Rivas? ¿Creen que ayuda en algo este indulto parcial que ha dado el gobierno? Y Flora, que sé que me vas a decir que sí.
¿Ayuda en algo? ¿A qué te refieres?
A mejorar la situación que de la violencia doméstica, de la violencia de género, que es un problema que ella denunció, el secuestro de los niños. Sí. ¿O ayuda a que vengan los radicales y empiecen a decir, esto es una barbaridad, esto? A tensionar. ¿Era necesario indultar a esta persona?
Hombre, con ese indulto ella va en otra... Se presenta hoy en Italia en otra situación, ¿no? Que sin ese indulto. No sé si para eso es positivo, en el sentido creo que por lo menos tiene otra circunstancia ahora para presentarse en el tribunal italiano para pedir la custodia, ¿no? Que creo que se trataba hoy de eso, ¿no? Pero es que el problema de Juana Rivas es un problema...
Yo tengo encuentros diferentes, es decir, no tengo una opinión firme, porque es que... Entonces, a mí estas cosas que... ¿Era necesario ese indulto? Además, un indulto mediático, para volver a meter... ya hubo un problema cuando el juicio, cuando decían que se habían secuestrado, se habían arrestado, se habían... ¿Esto ayuda a que vayamos como sociedad avanzando? ¿O lo que ayuda, que es la sensación que tengo yo, el claro oscuro, el amargor... ¿O alimenta a los del discurso radical, que es a mí lo que me molesta, echarle gasolina?
Yo, si me permite, sin entendiendo la pregunta y lo que estás planteando, y a mí también se me generan muchas dudas, ¿no?
Dudas, sí.
evidentemente, como dice Flori, es un caso particular, hay que analizarlo y tener claro cuál fue la sentencia y los pasos que se dan. Yo lo que sí planteo que más que nunca no se debe de politizar el trabajar y luchar por la igualdad. Aquí hay quienes están haciendo bandera de que poco que menos que son más igualitarios que nadie, luchan por los derechos de la mujer más que nadie, y esa falsa moral de esa izquierda extrema se aleja muchas veces hasta de los postulados de la igualdad. Y eso me preocupa por lo... Mira, por ejemplo, como antes que dijiste lo de las miembras, ¿no? Se ha llegado a rizar tanto el rizo olvidándonos de que cuando las mujeres comenzamos a luchar porque se nos nombrara y empezamos a fastidiar con nosotros y nosotras, no era porque no supiéramos utilizar el lenguaje, te estoy hablando ya de los años 90, ¿eh? No era porque no supiéramos utilizar el lenguaje, no, es que lo que no se nombra no se ve, y en aquel momento teníamos que defender nuestra presencia. Digo esto a modo de ejemplo, ¿no? Que al final se ha llevado al extremo en el que nos estamos enfrentando por la utilización del lenguaje inclusivo.
Y se produce un retroceso.
Efectivamente, e incluso provoca la burla.
A quien no quiere utilizarlo, que lo utiliza de manera inadecuada.
Exacto, se provoca la burla, pero es que después provoca el alejamiento de quien cree en este tema.
Se produce el retroceso.
Por lo tanto, los extremos son malos. E insisto, lo que planteaba al principio, creo que todas debemos de ir la mano, en este caso más las mujeres, y después ya hay muchos hombres que se suman, gracias a Dios, y que siempre han estado, y que tenemos que ser todos, porque si no, aquí no hay igualdad. Pero no politizar esta lucha feminista, porque creo que el feminismo es algo más que lo que se está planteando en estos momentos. Y quien de verdad conociera y entendiera los postulados del feminismo estaría de acuerdo.
He oído voces de que el indulto se ha trivializado en este país, que es una cosa que tanto se criticó, el indulto a los secesionistas independentistas que estaban en la cárcel. Es decir, el indulto es una cosa muy seria y es una herramienta del gobierno, del Consejo de Ministros, para casos excepcionales, ¿no? Este era un caso excepcional, pero se ha politizado y no mejora. Yo lo que digo es que las acciones deben ser para mejorar.
Es que este caso particular tiene muchas luces y sombras, sí. ¿No? Entonces yo no sé si ese indulto es porque tendrán unas cosas...
Yo pienso que son presiones que tendrán han recibido de un lado y otro.
No sé, supongo que han trabajado sobre la mesa cosas que yo desconozco, ¿no? Pero también es que es un caso especial cuando digo... Como otros tantos que también tienen que ver con el ella tuvo una sentencia de maltrato el ex marido, ¿no? Después ella volvió a unirse con él, como se repite tantas y tantas veces situaciones de maltrato. Es que no es un caso único, porque la gente dice, pero volvió con él. Eso es una cosa
habitual,
reiterativa, porque además
vete
se habla...
Vete a un juzgado y ve cuántas órdenes de alejamiento son incumplidas por las dos.
Es habitual, ¿no?
Hay una explicación, porque muchas veces la mujer depende económicamente de ese señor y entonces se ve casi abocada a volver con él, aunque no nos quepa en la cabeza. Pero es que...
Pero es así, sí.
Las situaciones de maltrato son así, entonces, claro, ella vuelve con él y después... Pues surge todo lo que surgió, ¿no? Entonces, claro, pero ¿por qué volvió? O, bueno, las circunstancias fueron diferentes después. Pero no nos olvidemos que hubo una sentencia previa de maltrato cuando se separaron la primera vez. Entonces, yo no sé ahí... pero aún sabiendo esto, no desconozco el tema como para
los niños son los perjudicados, Flora.
Sí, los niños son los que no se los han estado sin su madre.
Claro.
Y vamos a ver, este tema yo creo que exactamente no se debe politizar. Creo que es un tema de dos niños, su madre, su padre, y sobre todo de dos niños que están ahí en una lucha feroz mediática que creo que... Yo entiendo que este indulto le sirve para ir a Italia, porque encima estamos hablando de dos países que cada uno, como yo digo, tira por lo suyo.
Legislaciones diferentes. Muy diferentes.
Claro.
Entonces, no lo sé, en Italia no están tan bien como España en materia de maltrato.
Pero
de
también están desprotegidos los niños, que es lo que a mí me preocupa. Claro. Los niños están desprotegidos en Italia y en España.
Y más cuando se encuentran en este limbo de dos administraciones diferentes y iguales pero diferentes, porque somos occidentales, pero... Las leyes
con unas legislaciones diferentes. Sí, bueno, al final yo pues comparto casi todo lo que han comentado, y es verdad que es un tema que desgraciadamente no es un caso aislado, ¿no? Es un caso, vamos a llamarlo, más mediático que otros. Bueno, no sé si es suerte o no el que tenga tanta esté tanto en los medios de comunicación. No sé si es bueno incluso para los propios perjudicados, vamos a llamarlos perjudicados de toda esta situación. A veces eso es bueno o no tanto. Con respecto a eso, yo también creo que los indultos son una, bueno, un tema excepcional y mucho más serio del que del tratamiento que está dándole últimamente este gobierno a algunos de esos indultos, y que yo creo que evidentemente hay que separarlo, no politizar el tema de judicial, y que la justicia vaya con las decisiones que tenga que tomar, de imparcialidad y de justicia que así considere. Es verdad que los únicos perjudicados y los más perjudicados son los niños, pero no en este caso, que como digo, es más mediático que otro, pero que al final, pues lo estábamos comentando, tiene el mismo patrón que cualquier otro caso igual de grave, de malos tratos, donde hay unos niños que son los primeros y los más que sufren, a los que, por supuesto, es a los que hay que proteger primero, y luego hay que tomar la justicia, tiene que decidir qué es lo que hace en ese caso, pues con el maltratador y a quién protege en el caso de la persona, en la mayoría de los casos es la mujer la que es la víctima de los malos tratos, pero en
siempre
este caso
los niños.
El centro niños debe ser siempre la protección de los menores. Exacto. Claro, y luego ya pues cada uno, y en este caso ya digo, la justicia será la que medie en ese caso, pero a mí por una parte me sorprende, y es por eso, porque digo, no sé qué tanto bien o qué tanto daño hace que los medios de comunicación visualicen tanto un caso que, digo, no deja de ser un caso más trágico y desgraciado, en el que cuando se genera esa violencia de género, normalmente digo, sufre los niños, si los hay, y luego, bueno, en este caso la víctima.
Yo no veo más la visualización, yo lo que detecto a veces es errores en el tratamiento. La visualización creo que es importante en todos los temas y temas de esta gravedad. El problema es el tratamiento que a veces se le da, el tratamiento mediático de algunos medios o cómo se enfoca, ¿no? Ahí es donde
rentabilizar políticamente y a nivel de audiencia,
el
es decir, buscando
más,
la polémica,
exacto,
para hacer.
Sí, y muchas
que después
veces.
Produce,
porque la visibilización siempre es buena
necesaria
en estos casos, ¿no? Pero a veces hay determinados tratamientos, que creo que lo hemos hablado aquí, de otros temas, que ahí sí que habría que tener cuidado cómo se tratan ciertos temas cuando se visibilizan.
Sí, es lo que estabas planteando antes, darle una lectura desde la óptica de la mujer, el hecho de que vuelva, de que no se vaya de su lado, de que no denuncie, tiene una razón de ser, y eso significa eso. Lamentablemente, en muchas ocasiones, a la hora de plasmarlo en noticias, se utiliza en contra de la persona, de la mujer, de la víctima, y eso es lo duro, ¿no? Y sobre todo, bueno, se han hecho muchísimas campañas por todas las administraciones precisamente para que los medios de comunicación estén a la altura y en el lugar que le corresponde a la hora de visibilizar algo que es cierto, porque no se puede negar, porque está ahí, a la historia nos remitimos y los hechos siguen estando, ¿no? Y en esa línea yo creo que sí que hay que tener cuidado a la hora de transmitirlos, ¿no?
Un tema que también es escabroso, yo lo siento, pero es que tengo varias cosas aquí que tengo dudas. Yo les pido consejos, sinceramente, porque digo, aquí no lo tengo claro.
Esto es el consultorio.
Hay cosas que tengo claras, pero hay cosas que no.
Consultorio de los viernes.
Vamos a ver. Tengo también una opinión encontrada. Hablo de la reapertura de la Ley de Memoria Histórica de esta semana. Y digo que tengo claroscuros porque yo creo que hay delitos que no prescriben. Delitos de lesa humanidad, delitos de la gente que tortura, crímenes masivos, eso no puede, Claudio, no puede.
Sí,
entonces por ahí entiendo que haya alguien que diga estas cosas, pero que se intente abrir en una única dirección de resarcir el daño hecho en una única dirección, cuando ya este país hace muchos años aplaudieron fundamentalmente la izquierda, porque es una ley que pidió la izquierda que se hiciera, la Ley de Amnistía del 77. ¿A abrir esa lata ayuda a alguien? ¿Hay alguien que va a salir mejorado, aparte de un conflicto político? Flor, empieza. Mira cómo va con cara de decir, pues yo estoy de acuerdo también.
Vamos a ver. La transición, yo creo que no se pone en duda en el momento que era. Y yo no he visto ni la enmienda, ni solo lo que he oído por los medios de comunicación.
Hay un conflicto, ¿no?, en el gobierno, porque hay una parte del PSOE que dice, lo hicimos muy bien. Felipe González y toda esa gente aplaudiendo, es una portada.
Vamos a ver, yo creo que la transición era, en líneas generales, era necesaria en ese momento, hacer lo que se hizo en ese momento para poder por lo menos caminar, ¿no? De no seguir, por lo menos caminar todos en la misma línea. Sí es cierto que ahí se dejaron atrás, por el bien general, se dejaron atrás a determinadas personas o determinados casos, y que la Ley de Memoria Histórica pues no le ha dado respuesta. porque cuando van a los tribunales se encuentran con un choque que no les permite encontrar, por ejemplo, a sus familiares cuando los quieren buscar, ¿no? Que no se les permite abrir pues las fosas comunes y le ponen la pega pues de amnistía y otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si sirve para de verdad, y también creo que el discurso de ese no abre heridas, no, vamos a ver, es que las heridas no se cierran así. Yo no creo, ahora mismo no se va a judicializar a nadie porque casi todo, yo creo, por no decir casi todos ya no están, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros aceptamos.
Por Martín Villa, sí.
Pero nosotros aceptamos que los 40 años fue una dictadura. Vale, y a partir de ahí, oye, pues habrá que resarcir también a las personas que se vieron perjudicadas por esa dictadura. Entonces, creo que de alguna manera hay que buscar el seguir y sin vender el que la transición fuera mala, ni mucho menos. Hay que reconocer que por esa transición algo se hizo mal y dejamos unos cuantos atrás que tienen derecho a su memoria familiar, a resarcir esa memoria familiar y esa memoria histórica también nuestra. Eso, yo creo que es un derecho y es hora de sentarse, que las cosas no pueden ser tampoco fijas, una foto fija así. Oye, sin negar que la transición, vuelvo a decir, que la transición en el momento que fue y cómo fue, fue ejemplar. Ahora a lo mejor hay que revisar y hacer una transición de la transición, un poco para de verdad cerrar todo.
Vale, ¿tú qué opinas? Te veo que no opinas lo mismo que Flora.
No, porque es que, vamos a ver, no le interesa a nadie. Estamos volviendo atrás, dinamitando precisamente la transición y los consensos y los grandes consensos constitucionales en ese momento. Volver a sacar a flote a la palestra esto para que sea solamente recordar a unos y a los otros no. ¿Quiénes somos nosotros para ahora, cuando en ese momento, digo, y con esos grandes consensos, volver a hablar de la transición, cuando en ese momento fueron, bueno, los que estaban, los que decidieron, y como digo, esos consensos constitucionales ahora, volver a dinamitar ese proceso de transición, quiero decir?
Yo quiero hacer hincapié en que era gente que vivió la Guerra Civil.
Enfrentados, además.
Enfrentados. Y tuvieron la amplitud de mira, del extendimiento de Estado.
La altura de mira en ese momento, y el desprendimiento, claro, el desprendimiento hacia el país.
Por eso digo que en ese momento los que estaban, que estarían implicados, que estaríamos hablando, vamos a llamarlo como se dice normalmente, de dos bandos, digo, por altura de mira y por ese momento, digo, ¿quiénes somos nosotros para en este momento dinamitar eso? Que en ese momento llegó a ese consenso que ha hecho que podamos, desde mi punto de vista, seguir después viviendo en concordia, ¿no? Y digo yo...
Pero lo que dice Flora tiene una cosa de razón, es decir, es que no es necesario de dinamitar ni cuestionar todo ese procedimiento para resarcir a las personas que se quedaron atrás. Son incompatibles.
No es incompatible, y estoy de acuerdo, pero el problema surge cuando solo pretendes resarcir a una parte.
Una parte.
Ese es el problema. Olvidemos que la historia está ahí, la Segunda Guerra,
Civil. Yo vuelo a venganza. Yo vuelo a venganza.
Y solo de una parte.
Es necesario, pero sin el matiz del revanchismo.
Claro, por eso digo yo eso que normalmente se dice lo de los dos bandos, digo yo, bueno, sí.
Tú no, porque lo estás viendo como lo estás viendo, desde el sentimiento, desde la emoción y del de cerrar un duelo por parte de una familia. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo, uno y otros, porque los otros de la Segunda República tampoco han cerrado, no han cerrado heridas. Y por eso surge, vivimos una guerra civil, sufrimos una dictadura. Todo ese pasado está ahí. Yo rompo una lanza, siempre lo he hecho y lo voy a hacer por los padres de la democracia, por los padres de la transición. Digo padres porque era más que, bueno, y la pasionaria. Sí. Y bueno, que consiguió pues, que se legalizara hasta el Partido Comunista en este país y que se sentaran unas bases que nos ha dado toda una etapa democrática. Yo creo que una democracia muy joven, pero que está dando, pues la verdad que ejemplos para muchos otros países en este mundo, ¿no? Pero sí que hay, a mí lo que me... vuelvo a lo mismo que dije antes. Politizar esa memoria histórica es lo que a mí me preocupa. Si vamos a resarcir, tenemos que resarcir a todos.
Si vamos a corregir,
tenemos que corregir para todos. Cuando se empieza a hacer ese uso ya político, mediático, de para unos sí, para otros no... ya es cuando empieza a generar problemas que no nos interesa tener. Resolver las situaciones de todos y cada uno, claro que sí, claro. Yo me pongo en la piel de esas personas que no saben dónde está un familiar perdido y que se lo perdieron como lo perdieron, en una cuneta. Pues duele, tiene que doler y mucho. Y querer dar el carpetazo, cierre a ese dolor y saber dónde está, pues también. Yo creo que en eso todos somos sensibles y empáticos con esta familia. Lo que preocupa es cuando se está haciendo ese uso político de esa ley, que yo creo que podría ser buena, bien analizada, trabajada entre todos, y que después lo que hace es perdernos de vista de cosas en las que estamos atravesando y viviendo. Y que cuando sacaron los restos del caudillo, de verdad era lo más importante de hacer en aquel momento. Creo que fue el año pasado, ya ni lo recuerdo, porque ¿qué más me nombrado? Va y me viene donde el señor esté descansando, ¿qué quieres que le diga? No,
hace un par de años, creo.
¿Cómo, ya ¿cómo le has nombrado, Sandra? Que me he quedado muerto en la bañera.
Porque por ahí empezamos,
es
¿no?
Que lo has llamado caudillo.
Exacto, no era así, no lo llamaban así.
Sí, algunos.
Yo no, yo solo recuerdo ver en la tele que había fallecido, con eso te digo todo, es lo único.
Tú eras muy joven, sí. ¿Tú estabas viva cuando falleció?
Sí, claro, y lo celebré.
Yo lloré, que conste.
Y lo celebré.
Bueno, yo lloré, yo me acuerdo perfectamente.
¿Porque no había clase?
Porque ¿qué iba a hacer uno llorar?
¿Qué iba a hacer una criatura?
Oye, una última cosita que queríamos antes de acabar, que sé que Flor tiene prisa y vamos a ser buenos con ella. ¿Qué les parece que el gobierno de Canarias haya ya valorado los daños de La Palma 10 semanas después de que se iniciara la erupción y a 2 semanas vistas de que se le cubriera el plazo para solicitar los fondos de reconstrucción de solidaridad de la Unión Europea ayer en una reunión de presidentes de comunidades RUP de regiones ultraperiféricas de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Europea? Ya valoraron entre 450 y, bueno, han pasado los 430, que era el límite por abajo que era necesario para optar a esos fondos. ¿No creen ustedes que han tardado demasiado tiempo?
In extremis, se llegó, pero bueno,
se llegó.
In extremis, lo que pasa es que todos también sabemos que es una valoración que va a quedar lamentablemente corta, porque esto ¿verdad? Va todavía
esa
para largo.
Es
que
esa es otra.
Esto va para largo. Y después hay una cosa que me preocupa. Porque
pero por Pablo Casado dijo 1.000 millones.
Por todos lados se valora, por todos lados se habla de millones de ayuda, por todos lados se habla de posibles inversiones futuras, pero no les llega nada. Están pidiendo agua por señas ya. Que están, hombre, son 2 meses ya, ¿no?
2 meses,
60 días hoy.
Hoy, 60 días.
2 días hoy.
Pero sabemos que a nivel administrativo, 2 meses, para desgracia, pero no, es tristísimo.
Pero no es de recibo.
Flora, los ayuntamientos se están jugando.
No es de recibo porque quien tiene la potestad para cambiar eso y que se trabaje de otra manera es el Estado.
No,
y tendría que decretarlo ya.
Por supuesto,
un real decreto donde nos saltemos toda la torera, porque estamos hablando de personas que han tenido que seguir pagando hipotecas. Bueno, yo no sé si algunas entidades financieras han dejado que tal, que si les costó. Va a dar de baja los contratos de la luz, los contratos de no sé qué, buscar
pagando
papeles,
el agua, el mínimo del agua,
cómo comer, dónde estar, dónde quedarse. Sí. Y que además esto no es tan fácil darle una respuesta habitacional estable de futuro. Todos son temporales, ¿no? Y yo creo que ahí...
¿El alcalde de Los Llanos de qué? ¿El alcalde de Los Llanos es del PP?
La alcaldesa de Los Llanos.
La alcaldesa.
Del Partido Popular.
Del Partido Popular, vamos. Entonces le iba a tirar una
Sergio
floya.
Ya no se lo tiro.
¿Por qué?
No, porque me consta de que hay alcaldes, digo por vecinos del pueblo de Los Llanos, ¿no? Que se están jugando el tipo porque están yendo al límite de la legalidad. Precisamente
Sergio Rodríguez, por no ajustar
el tema legal, es decir, los alcaldes que están allí, que le ha pasado la...
Mira, Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso, que es nuestro de Coalición Canaria, fue el primero que se saltó toda la torela y con los mínimos plazos establecidos, porque no puede hacer otra, sacó las ayudas y después empezaron a... Bueno, le criticaron por haber roto esa coordinación institucional.
Por los del pueblo no los critican, ¿eh?
Efectivamente.
los que están viviendo allí no los critican.
Y ahora ha puesto en marcha también le llamo algo así como respiro. Un programa de respiro que saca a los mayores del Paso y los lleva a otras zonas de la isla para que desconecten de ese ruido.
Yo el sentimiento que tiene La Palma es que los alcaldes, independientemente del color, he preguntado porque no les importa de qué partido representan.
Total, es que el propio Sergio ha perdido todo.
Sí,
y está a pie de cañón.
Yo creo que
no está arreglando sus papeles, está arreglando lo de los vecinos.
Yo creo que los que más han dado respuesta y evidentemente ha sido los alcaldes y alcaldesas.
Alcaldes.
Da igual, es que son políticos, son los más cercanos.
Siempre es lo que pasa al final, la administración cercana, y es la menos que puede hacer, porque es la menos que puede hacer.
La que menos competencias tiene, la que menos recursos tiene,
pero es la que está
y la que más respuesta da. Lo pasó con la pandemia.
Con todo, entonces.
Flora Pereira, está usted despedida. Ya puede irse a donde tenga que ir.
Muchas gracias.
Noelia, Juanpa, era el amigo que estaba conmigo ayer. Juanpa Domínguez.
Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Pues un saludo, sí, sí, sí. Claro, claro, amigo.
Sandra Rodríguez, pues ya está, usted despedido también.
Vale, iré al paro
hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón pa mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón.
¡Dilo! Mojo picón, mojo picón, la rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón.
Pues ya son las 11 menos cuarto, cuartito de hora para salir de aquí a tomarse una cerveza con el amigo Javier Jiménez. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Que me ha negado la cerveza hoy. Estás viendo un sol bonito, que por cierto voy a apagar la luz ya que hay sol.
Sí, pero no puedo.
El hombre más ocupado a este lado de Mississippi.
Hombre, ahora con el tema de la protección de datos dentro de los restaurantes, los bares y tal, pues un follón.
Siguen
esto.
Con ese follón de
apúntate. Bueno, ha empezado otra vez.
DNI,
ha empezado otra vez y cada vez peor. Bueno, menos mal que nos adelantamos a la jugada esta hace unos meses y ya vamos por delante de la competencia.
De la competencia de los protectores, de los protectores de los datos.
Sí, sí, vamos. Chiquitos chafo almeja también. Venga. Vamos. Oye, a ver.
Por cierto, ¿tú crees que van a aplicar lo del control del COVID a los restaurantes? Como dice Florice, ¿para qué van a tener que poner si ya el 90% de la población española está vacunada?
No, pero todavía quedan. Hay un restito ahí. Hay un restito ahí. Y sobre todo la gente que viene de fuera, de otros países.
Eso sí.
Que son los que realmente nos están creando, pienso yo, el problema, ¿no? Aparte de los voceros estos que no tienen ni arte ni parte y que andan todo el día, coño, dando el dato y poniendo y tirando, haciéndonos tirar a los otros de los pelos. Yo el otro día recomendé que los bloqueáramos ya. O sea, nosotros no tenemos...
¿Cómo se bloquea eso?
Sí. Pues en las redes sociales. El tipo que diga una mala noticia sobre el tema del COVID este, que ya está bien, ¿no? Encima, vanagloriándose de las cifras y tal, ¿no? Yo ese tipo lo cortaba ya. O sea, quiero decir, lo ninguneaba. ¿Vale? Lo bloqueaba. Ya estamos en otra fase, ¿no? Y esta gente parece que está pendiente. Llevan 3 meses callados, ¿no? Han subido un poco los casos y ya están los tipos otra vez, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y así no se puede, tío, ir por la vida, vamos. Y lo que sí he dicho yo siempre desde el principio de los tiempos es que controlito a Santa Cruz Laguna. Esa guagua Santa Cruz Laguna del COVID. ¿Eh? Que son los que tienen los 57 casos, que son los que tienen 40 y pico, los 24, los 18, sí, y los demás no tenemos nada, ¿entiendes? Y hemos estado sufriendo, y hemos estado sufriendo los efectos de las restricciones cuando nosotros no teníamos nada, incluso en la zona norte de Tenerife, a ver si nos levantamos ya en pie de guerra, ¿eh? ¿Vale? Y no tanta castañita y tanta machangada de esta. Y luego, ¿eh? Con Santa Cruz y La Laguna con los niveles más altos. Y aquí nada, ¿eh? Y encerraditos por ellos, ¿eh?
Aquí hemos llegado hasta, en todos los municipios del norte hemos llegado a tener menos de 10 casos activos.
Por eso te estoy diciendo.
Menos de 10.
Es lo que te estoy diciendo.
Y ahora mismo...
Y nadie protesta. Salvo dos o tres que las han subido la vez del COVID. Pero después te pones a mirar la cifra y son Santa Cruz y La Laguna.
Te lo voy a contar. Santa Cruz tiene incidencia a 14 días, 284. La Laguna tiene 85. Fasnia 106. Arona 120. Adeje 144. Bueno, y el tanque que ha tenido un brote de 4 y ya tiene 175.
Pero esos son brotes, bueno. son brotes. Pues, ¿y por qué no placan a esa gente como en el rugby?
Pero mira tú.
¿Por qué no los placas si no tienes a nadie?
En el norte,
y tienes 4, ¿dónde están?
El norte, quitando el tanque que tiene 175, todas las incidencias acumuladas de todos los municipios del norte, con el repunte de casos que ha habido en las últimas 2 semanas, no llega en ningún municipio a 40.
Por eso te estoy diciendo. Y la gente de aquí del norte somos rebenque.
No, lo hacemos muy bien.
No. En el caso de este sí.
Pero pasa que vamos a Santa Cruz Laguna y nos pichamos.
No, ni protestamos. Y el otro día me decía uno, no, que éramos la gente del norte que íbamos a trabajar a Santa Cruz y a La Laguna los que llevábamos el COVID. Pero tú eres imbécil.
No lo traíamos para acá. No lo traemos.
Lo traemos para acá, idiota. Pues bueno, mira, se acabó.
Escúchame que
estoy ya, muy enfadado hoy, como verás.
Ya te veo que estás cabreado, pero no es más que llega el fin de semana y
sí, después serie, nos relajamos esta noche en el seri con José poniendo la música de los 80.
Mira, lo voy a contar.
Oye, las copas le tienes que bajar un 20%, ¿eh?
No,
te lo digo.
Te voy a quitar un minutito de tu tiempo gastronómico porque sí. Es que me estoy un poco indignando y como acaba el programa hoy no tenemos.
Ya estamos indignados. Vengo yo, se indigna la gente.
Hasta el lunes no tenemos.
Vengo yo, se indigna la gente.
Leo, última hora del periódico El Mundo, con respecto a la función pública. Los funcionarios podrán, a partir de enero del 2022, es decir, ya mismo, teletrabajar hasta 3 días a la semana. La señora Montero, ministra de Administraciones Generales del Estado, anuncia esta medida que avisa que será reversible, pero que incluirá un equipo informático gratuito para el funcionario.
Eso no me gusta.
Que lo soliciten. Y esto lo que busca es favorecer la España vaciada.
No. Bueno, sí. Sí, por un lado y no, por otro. Yo llevo 22 años haciendo...
Teletrabajando, ¿no?
Teletrabajando, tío.
Pero ¿por qué pues, pues, sí. ¿Por qué no le manda un equipo informático a todos?
No. Equipo informático que use la unidad que tiene en su casa porque los niños estarán en el colegio, ¿vale?
Le darán una clave.
No le acceso, tiene que... Está. Usted le tiene que dar la clave institucional, pero el equipo que usa el de su casa. Y habría que auditar ese equipo a ver si reúne las condiciones o no, y entonces sí se le puede dar uno. No me estés jugando a comprar equipos informáticos para los niños jueguen a la Play, ¿entiendes? Y mamándote la comisión de la compra de miles de ordenadores con dinero público. Venga, que ya sabemos de qué va el tingladito este.
Pues nada, dicho queda que ya saben ustedes que a partir de enero ya estas medidas que van a
favorecer. Yo creo que las energías están hoy muy potentes.
No, hombre, que llega el viernes.
Estoy desaforado.
Oye, sí. ¿Qué te iba a decir? Lo que llega es el puente de aquí de diciembre ya. Sí, el puente de la Inmaculada y de la Constitución y eso.
No lo pueden mover un poquito.
Y vamos a tener puentes y esas cosas.
Mi madre. Mi acueducto. Vamos a tener hasta parapente.
Vamos a hablar de comida, de queso, bueno, de vino, que sí. Ya llega el fin de semana y hay que irse a los guachinches.
Está bien el tema que he visto ahora... Como dice el mago, aquí de fuera. Acabo de ver el libretito este de...
Del vino.
Del vino de la Orotava, de las rutas del vino de la Orotava. Eso está muy bien, es una iniciativa muy buena, muy buena. Está bien explicado, pero...
Le faltan los guachinches, ya mí, se lo dije
yo. No, pero a mí me faltan un par de bodegas, ¿eh?
Sí, es que están...
Me faltan un par de bodegas.
Lo dijo Alexi el otro día. Faltan porque no se han apuntado. Pero que
¿Pero esto, por qué, esto es principio. ¿Por qué bodeguero no te apunta?
Porque tiene que tener reunir unas condiciones para... Tiene que alinearse. ¿Qué? Yo qué sé. Dice que la segunda edición será mejor. Que incluirán más. Pero faltan no porque el intento lo hayas excluido. Faltan porque no se han apuntado.
No. ¿Pero por qué no se ha apuntado?
Pues sabrán.
No. Es que la pregunta que me hago yo. ¿Por qué no te has apuntado? Tolete, que había muchos que eran hasta estudiantes y todo. ¿Cómo que no te has apuntado?
¿Has cogido?
Sí, hombre, la tengo porque me lo voy a empollar. Ya me lo estoy empollando.
Pues yo fíjate, hubo alguna bodega que yo no conocía.
Mira, perdona, es que GastroRoad precisamente nació de esta idea. O sea, de esta idea que tuvimos nosotros, pero que no la plasmamos, ¿vale? O sea, que está plasmada a media, no la hemos hecho. Vale, pero bueno, que aquí se habló hace años, esto viene del año... 2013 o 2012, lo de GastroRoad, ¿no? Y la vamos a impulsar ahora otra vez, y máxime ahora con el tema este, que me han adelantado parte del trabajo, porque nosotros sí que teníamos un par de rutas, pero las teníamos más enfocadas hacia la zona de La Matanza, Tacoronte, Matanza y La Victoria.
La ruta del Guachinche es un libro que está publicado.
Sí, la ruta del Guachín.
Pero no
sí.
eran rutas de La Matanza, La Victoria, sí. Estaba enfocado pero, al conejo, pero, a la viejita.
Ves tú, pero tampoco es riguroso.
Porque no, y hay muchos establecimientos que están cerrados.
Sí, pero exactamente. Y aparte de eso es que nosotros tú hablaste antes de la España vaciada, ¿no? Que es preciosa la España vaciada. A veces hasta más
precisamente
bonita.
Precisamente porque está vacía.
Exactamente. Es más tranquila y más bonita a lo mejor que la España llenada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero nosotros íbamos en busca, porque mi amigo Tino, que lo voy a nombrar, sí que conoce esos guachinches oscuros. Oscuro quiero decir...
Guachinches de verdad.
Guachinches de verdad que no están a la vista. Que no están a la vista. ¿vale? Que, o sea, que no son habituales, sino solamente habituales de los gurús de los guachinches. Y tienes uno de ellos, evidentemente. O sea, eso...
De los que no tienen letrero.
Yo estuve 4 años...
El que tiene la piña plátano colgado en el techo, que la barrica de vino es propia,
sí,
de verdad.
Sí, como por ejemplo el engaso, como las bodegas... Las bodegas de Tafuriaste, por ejemplo...
No, es lo que era.
No, pero es que ya no existe. O sea, vamos a
lo
ver.
Lo trasladaron a las Candias.
Vamos a ver. Lado. No, sí, siempre ha estado ahí.
No, pero lo sacaron de su sitio original.
Lo sacaron de su sitio original por cuestiones técnicas, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Y se lo llevó a su casa, a su nueva, a lo que hizo Don Manuel en paz descanso, o sea, a su nueva hábitat, ¿no? Pero no, o sea, la comida sigue siendo buena, todo sigue siendo bueno, el vino ha mejorado muchísimo. Bueno, yo tengo muchas historias.
No te de cabeza, de verdad.
Yo tengo muchas historias del engaso, ¿eh? Date cuenta que Don Francisco, padre de Don Manuel, fallecido los dos, fue en su momento hombre de confianza de mi abuelo, de la finca de San Miguel. ¿Eh? Y él me llamaba a mí, él cada vez que me veía entrar por ahí me decía... Falcón, Falconetti, clic, 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 clic. Y me daban los tobillos Falcón, porque mi abuelo era Jiménez Falcón. Y me pegaba unos palos en los tobillos de espanto. Pero y lo llevamos a la casa después, cuando terminamos de estar ahí en la bodega, mi amigo Pedro Zárate y yo en el coche y tal. Y oye, lo pasábamos muy bien. Y yo tengo ahí muchas anécdotas.
Lo único era el dolor de cabeza al día siguiente.
No. ¿Cuándo?
Cuando bebía vino.
Bueno, como yo, no, pues yo no, yo nunca, porque yo no tengo resaca, nunca. Entonces yo eso lo desconozco.
Pero porque tú bebes poco, no, Javi, bebes poco.
Sí, bebo poca agua, sí, es verdad. Y entonces, pero es eso, ¿no? Y a mí cuando mis amigos me decían, porque me duele muchísimo la cabeza, digo, son mentiras.
Pues me ha dolido la cabeza con el vino.
Te habrás resfriado, sí, o sí, algo. Sí. Pues claro, como a mí no me dolía, ¿entiendes? Pues sí, parece ser que eso se llama resaca, ¿no? O sea, tú bebes la noche anterior y te duele en la cabeza al día posterior, evidentemente, y in the morning, o sea, por la mañana o cuando te despiertas, y eso se llama resaca. No es que te hayas enfriado ni
tú
nada.
Tú tienes la sensación que lo que es el concepto de guachinche de hace 25 o 30 años, que es el que a mí me presentaron y me enamoró,
no tiene nada que ver.
Ha desaparecido.
No tiene nada que ver. Yo los quemaba todos.
No existe.
Yo los quemaba todos.
Aquella casa de comida casera los con aquella señora todos, haciendo sí, los cuatro calderos.
Pero es que la señora,
¿y qué hay hoy?
Pero es que las señoras han muerto, fallecidas, en paz descanse, ¿no? Entonces,
y había
yo
platos espectaculares.
Sí, yo estoy estamos trabajando, ahora me van a copiar todos. Pero vamos a ver, estamos trabajando de hace tiempo en lo que es precisamente lo que te acabo de comentar, el guachincho oscuro. Vale, pero la gente dice, ay, güey, oscuro es porque está de noche.
Dinero negro,
tal. No. El guachincho oscuro es realmente el que es. O sea, el que no está a la vista, no está prostituido en el sentido de la facturación y en el sentido de la mezcla de los productos que no tienen nada que ver. O sea, porque generalmente el guachinche... originariamente se nutrían del producto que tenía él en los alrededores, o sea, lo que se llama hoy en día el mercado de cercanía o de proximidad, ¿no? De los productos más cercanos.
Que no iba a Mercat Tenerife, vaya.
Sí, salvo unas raras excepciones, unas rarísimas excepciones que se daban por la zona de alta de La Matanza y por ahí, que eran los de pescado. Pero, y entonces, y el Realejo creo que también había algo de eso. Y entonces, yo pregunté el por qué ese sitio o esa casa en especial estaba especializada solamente en pescado. Solamente, no vendía otra cosa, no teniendo ellos mar, ¿no? Entonces lo que me decían era, no, es que mi abuelo o no sé qué... trabajaba en una finca de costa. Y entonces a él le daban de comer, pues, chicharros, sardinas, sargos.
Lo que hubiera
en ese momento. Y se lo hacían a la espalda, haciendo el pino, lo que sea, ¿no? Y entonces el hombre dice, coño, si esto está tan bueno, ¿por qué allá arriba estamos comiendo todo el día papas y lechugas y bubangos y calabazas, como voy a decir ahora y tal, ¿no? Y se llevó eso para arriba. Y entonces se especializaron en eso.
hay guachinches de La Matanza que tienen toda la pesca de determinados patrones de barco garantizada para ellos. Es decir,
para ellos solo.
Se lo comen para todo lo que pesca.
En pies, pero eso viene, fíjate tú, eso viene de ahí atrás. Y nosotros decíamos, no, tiene una razón de ser. El señor ese bajaba, yo me acuerdo cuando vivía en Los Rotados, en la calle León, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana. Cuando eras pequeño, ahora era chico, yo qué sé, tenía.
Ahora no, ahora no.
Siete. No, ahora a las 6. Pero vamos a ver, me levantaba tan temprano, aparte porque yo dormía en una habitación que daba precisamente a la calle, o me cambiaba y me iba a esa habitación, que tenía ahí un medio club y ahí tal, precisamente para oír hablar a los trabajadores.
Porque en la calle León, que es la calle empinada que baja hacia el ayuntamiento desde San Juan, una calle empinadita,
Ahí
había finca.
No. Venían los hombres del
campo, vale,
por decirlo, de la zona alta.
No, es que queda una parcela ahí a la derecha, según baja a la derecha, pero no está cultivada.
De la zona alta de Orotava, de Benijos, de la Aguamansa, la Florida.
Vale, paseaban por la calle.
Y pasaban por la calle principal, la calle León o la calle Los Tostones, calle principal.
Por ahí bajaba todo el mundo.
Sobre todo, claro, por ahí bajaba todo Quisqui, ¿no? Uh-huh. Todo Quisqui para seguir hacia la zona del valle, uh-huh, y se dispersaban precisamente en la zona esta de
del Mayorazgo, ahí se abrirían.
Del Mayorazgo.
Se abrirían por la calle Viera, por un lado y para otro.
Sí, porque ahí hay unos caminos, una serpiente.
Que ahí se había platanera.
Sí, por supuesto. No, esa finca la tuvo mi abuelo arrendado muchísimos años. La Marquesa, la finca de La Marquesa ahí, ¿sabes? Porque después estaba la Duquesa y tal, ¿no?
O sea, la Marquesa del Sauzal.
No, eso es otra. No, el Marqués del Sauzal, sí. Eso sí. Y entonces, esa Marquesa no, Marqués. Entonces, realmente ahí es donde se dispersaban y tal. Y yo me levantaba temprano, porque me gustaba verlos bajar, ¿vale? Saludarlos, evidentemente. Y me llamaba mucho la atención el cesto de mimbre donde llevaban la comida.
¿Quién ha hablado este año de...? Esta semana he hablado con alguien del cesto de mimbre que está en desuso.
Sí.
Creo que ha sido Alexi.
Sí, pues eso, ¿no?
Con respecto a la manera de cosechar las papas.
¿Eh?
La manera de cosechar las papas, que ese cesto de mimbre debería de recuperarse y que alguna acción va a hacer el ayuntamiento.
Sí. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, algunos me saludaban, los que sabían que quién era yo, evidentemente, porque trabajarían en alguna finca de la familia, evidentemente. Y otros, pues nada, yo siempre estaba enredando por medio. Y luego ya bajaba a las 8:00, 8:00 antes de salir yo para el colegio, bajaba ay, que se me acaba de olvidar el nombre, el del burro con el pan.
¿El panadero?
Sí, el panadero, pero el de que bajaba con un burro. Y no me acuerdo el nombre ahora.
Yo en esa época no.
Ahora mismo no me acuerdo. O sea, se me acaba de ir el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Y yo bajaba, lo veía venir, ¿no? Bajaba, cogía el pan, ya me desayunaba y me iba para el colegio. Eso era mi día a día.
Qué buenas costumbres. ¿Y qué nos vas a enseñar hoy a hacer con calabaza, que ya está llegando?
Bueno,
aquí
hoy sí, vale, hoy el
¿empanadillas de batata?
¿Eh?
¿Empanadillas de batata?
No, empanadillas de batata no. Lo que queríamos hacer desde el otro
día... ¿Truchas de calabaza?
Era la crema de calabaza y castaña.
Esa ya la hicimos el otro día, que ya lo hice yo. Y estaba muy rica. Esa ya la hicimos el otro día.
¿Y entonces?
Y estaba rica.
¿Lo hiciste?
Sí.
Oye, ¿entonces qué? Porque pues ya no me traje otra.
Ay, qué bueno. Pues, ¿y por qué no decíamos hacer truchas de batata?
Bueno, si quieres te lo traigo la próxima semana, porque yo estuve hablando. Sí, podemos hacer.
A mí me encanta la trucha de batata. Pero tiene calabaza. Dicen trucha de batata, pero tiene algo de calabaza, ¿no? Porque a mí me sabe.
Tiene un punto.
A mí me sabe. Y no he sabido hacerlas nunca bien.
¿El qué?
Las truchas de batata.
Coño, pero la trucha de batata es espectacular.
A mí es de las cosas que más me gustan. Y en esta época ya estoy enseñando las
de menos. Yo vamos a hacer las truchas de batata y las truchas de almendra.
Ah, ¿con cabello de ángel o sin cabello de ángel?
No. De almendra. Almendra.
¿Solo almendras dentro?
Sí, almendra.
Chacho.
Eso es brutal. Es más, les voy a comentar lo que me pasó una vez. Voy a hacer las estas de almendra, ¿no? Que me encanta. Y hago todo el tinglado y tal. Y yo, y esto me huele este olor me es conocido, me es familiar. Y le preguntaba a la gente, oye, tú, este olor te... Sí, pero no sé de dónde, no sabemos de dónde. Oye, y no sabíamos, ¿eh? Me voy a ver un día y digo, coño, el olor es este. de aquí.
Cajeón.
El mismo. Y entonces, hablando con ella y tal, me dice, no, Javier, porque tú le pusiste esto, esto y lo otro. Y digo, sí, sí, para hacer el relleno, una receta de mi abuela y tal. Dice, no, pues sí, es verdad y tal. Dice, eso es lo mismo, lo que tú has puesto ahí es prácticamente lo mismo que el relleno de la media luna.
De la media luna de Cajegón.
De ellos, sí. Y entonces digo, caña, pues claro, pues igual, dame una. La parto al abuelo y digo, no, pues es verdad. ¿Y qué pasa? Que yo no sé si Emilio y Ángel Luis, no lo sé si lo que voy a decir es cierto o no es cierto, pero inventido a mí, tú sabes cómo soy yo. Yo no sé si la media luna de Ego es una transformación de la trucha nuestra a ese dulce.
Pues posible.
No lo sé, porque una vez Emilio me estuvo explicando una serie de cosas, ¿no?
¿Sabes que ahora Ego hace mini pasteles, no?
¿Eh?
Hace los pasteles tradicionales, los hace en formato mini.
Riquísimo, pero hombre, riquísimo.
Las milhojas es fácil, pero los rosquetones...
No, riquísimo.
¿Los has visto, no?
Joder, me los he comido.
Yo ya me los venden ya en bares de por ahí, ¿eh?
Emilio a mí me dice, prueba esto, a ver qué tal. Yo, uff, fantástico. Las galletitas esas que hace.
Oh, mira que llega la Navidad. Mira, pues hoy me voy a pasar yo por casa. Hoy es viernes,
sí. Yo voy a subir después.
Y me voy a llevar una bandejita de dulces chiquititos, eso, a ver si tienen bastante variedad.
Yo voy a subir después porque ahora ya se acercan las Navidades y me dejan sin suministro.
Pues, Javi, no comas mucho este fin de semana y no te tomes más de una copa en el Sheriff.
Bueno, entonces me voy a apuntar aquí lo de las truchas.
Sí, las truchas de batata. Batata y las almendras.
Sí, sí, sí.
Y la masita de la trucha al exterior que no se compra en los supermercados, echar. Eso es error, wrong. No, hay que hacerla a mano.
Si la masa a mano no te quedan igual, ¿eh?
No, pero queda mejor si la haces bien.
Sí, pero es difícil.
Es difícil. Pero si lo haces,
muy difícil.
Yo, aquí, donde las como, casera, no tiene color.
Sí, yo sé qué tal, pero hay mucho aire, ¿eh? Se levanta mucha la bolsa.
Es trabajoso.
Es muy difícil.
Es trabajoso. Pero la comida, pero bueno, la comida buena normalmente lleva elaboración.
Yo voy a ver si engaño a alguien y que me haga la masa.
Yo tengo el rodillo. Lo tengo el rodillo.
No, sí, pero a ver si engaño a alguien. Yo sé, yo tengo dos, tres personas que le puedo comer el tarro en un momentito dado y me haga la masa.
Ahora con los robots esos baratos que están vendiendo para Navidades por el Black Friday a bajo costo, se hace rapidito.
Sí, bueno, yo tengo la Thermomix esa.
Esa es para los ricos.
No, pero después tienes la otra, la de Lidl, que es...
La de Lidl es mejor.
Tres veces.
Más barata.
Tres veces más barata y yo creo que es hasta superior. Por eso han sacado las seis.
Yo tengo en vista de Navidad. Una rico, que es baratita y tiene muy buena
pinta. De rico nada, porque yo estoy ya rodando llegando a la pobreza. Y yo la única que tengo yo, y la primera y única, pero que no es mía, que es de mi madre, la compró mi madre, es la Thermomix number one, la uno.
Que tiene ya los números gastados de tanto movimiento.
No, la número uno. Y he hecho cosas ahí de las seis que amigos me han dicho, no, es que eso está, porque tienes que tener las seis y tal. Digo, las seis con mi cabeza, que soy ingeniero, vamos a ver, ¿no? Efectivamente, la receta sale perfecta con la 1. O sea, me he ahorrado 5 números. Con lo cual, no es que no tienes lo del vapor y tal, pero tengo un caldero, tolete.
Yo tengo una pesa y una olla a presión.
Yo también, o sea, ya está.
Pues nada, Javi, hasta la semana que viene, que hablaremos de las truchas de batata y
almendras. Exactamente, pues nada, buenos días.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues ya nos despedimos. Despedimos la semana de Elvis Presley con su mejor tema, en mi opinión. Y disfrútenlo. Disfruten también el fin de semana. Hagan lo que tengan que hacer para ser felices. Cuídense mucho de todo lo que les pueda perjudicar, que no solamente es el virus a veces lo que perjudica. Y les esperamos. El lunes, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo a este lado del micrófono. De verdad, cuídense mucho y sean muy felices. Elvis Presley, Always on My Mind.
I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Yeah. Hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I just never took the time.